acuerdos. Como en la sesión anterior, comenzamos a la resolución de dudas a las 5:45, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a ver que se vaya uniendo la gente poco a poco hasta esa hora. ¿Qué tal se oye y se ve hoy? Si me vais poniendo en el chat, a ver qué tal se oye y se ve. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Esperemos que se mantenga la calidad de sonido e imagen durante toda la clase. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes a todos los que os vais uniendo. Vamos a esperar a que se acerque las 5:45 para comenzar la resolución de dudas. Y luego ya a las 5 comenzaremos la sesión de hoy propiamente dicha, ¿de acuerdo? Buenas tardes a todos los que os vais incorporando poco a poco. La resolución de dudas comenzará a las 5 menos cuarto, ¿de acuerdo? Vamos a esperar estos 5 minutitos a que sea la hora en la que habíamos quedado que comenzaríamos la resolución de dudas y luego a las 5 comenzará la sesión ordinaria de hoy.
Hola, Tere. Micro.
Buenas tardes, sí. ¿Qué tal se oye?
Sí, perfecto. Sí. Voy a ver cómo está al otro lado.
Vale, de acuerdo. Buenas tardes. Bueno, voy a comentar mientras llegan las 5 menos cuarto y comenzamos con la resolución de dudas, sobre todo para la gente que sigue el curso en diferido, que estas últimas sesiones había un problema en la grabación que no se grababa la imagen. Sí se grababa las diapositivas, pero no se grababa mi imagen cuando no se estaba compartiendo pantalla y no había diapositivas para compartir. Según me comunicó el viernes, se ha comunicado ya el problema al servicio técnico y ha sido reparado. Esto, como os digo, va sobre todo enfocado a la gente que sigue el curso por diferido, porque en directo no había problemas en ese sentido, excepto el día que se juntó a los problemas de conexión habituales la tormenta, en la que sí que hubo muchos problemas de audio y de vídeo, de imagen, pero la gente que sigue el curso por diferido sí que tenía ese problema y ya está solucionado, ¿de acuerdo? Voy a cargar ya el documento porque es un documento bastante extenso y con muchas diapositivas y seguro que tarda en cargar. Entonces lo voy a ir cargando hasta que se acerque la hora, ¿de acuerdo? Cuando esté cargado y lo veáis, alguien me lo puede confirmar en el chat, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien me puede confirmar que está el documento ya cargado, por favor? Buenas tardes a todos los que se estáis incorporando. Como habíamos quedado, comenzaremos con la resolución de dudas. En cuanto tengo la confirmación de que el documento está cargado, ¿vale? Muchas gracias, ya veo que está cargado, ¿vale? Veo que hay preguntas de la sesión anterior. Ir respondiendo en el chat, que luego en el descanso las resolvemos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Porque lo primero que quería comentaros es que debido a algunas preguntas del chat que no se resolvieron y otras dudas que se han enviado a mi correo electrónico, he variado ligeramente la sesión de hoy y vamos a dar una primera parte que se va a tratar sobre alteración de los alimentos, contaminación, ¿de acuerdo? Veo que teníais dudas al respecto, entonces creo que es conveniente hacer unas pequeñas aclaraciones al respecto y luego en la segunda parte de la exposición hablaremos ya de materiales en contacto con los alimentos, los envases, los utensilios de cocina, ¿vale? Los tupperware, todas esas cosas. Si las alteraciones de los alimentos es algo muy extenso, han salido ciento y pico diapositivas, entonces si se alarga mucho la sesión y no nos da tiempo a empezar hoy con materiales en contacto con los alimentos, no os preocupéis que comenzaremos la próxima semana, ¿de acuerdo? He mandado las dos partes de la sesión porque dependiendo de las dudas, etcétera, a veces avanza más o se avanza menos, pero lo que nos dé tiempo hoy, pues comenzaremos en el punto que nos quedamos el martes que viene. Vamos a comenzar ahora con las dudas del chat que quedaron sin resolver o que creo que quedaron poco aclaradas en la sesión anterior. Una de ellas era respecto al pan integral. El año pasado, en el 2019, se publicó un Real Decreto, que es una normativa nacional, el 308 de 2019 concretamente, en el que se aprobaba la norma de calidad para el pan. Entonces, aunque se publicó el 26 de abril, no entró en vigor hasta el 1 de julio, o sea que lleva menos de un año en vigor este Real Decreto. Y este Real Decreto es el que indica, perdonad que no he puesto en grande. Disculpad. Este Real Decreto es el que indica que el término integral puede sustituir por grano entero. O sea, que ahora cuando nosotros compramos un pan y pone pan integral, tendría que ser pan 100% integral o pan de grano entero. Son términos equivalentes actualmente. Pan integral y pan de grano entero actualmente serían términos equivalentes. ¿Por qué? Porque si no es 100% integral, tenemos que indicar qué porcentaje de harina integral lo compone. ¿Vale? Entonces sería pan elaborado con harina integral, pues 50%, 45%, etcétera. ¿Vale? También se permite en el pan integral emplearse sémolas integrales, grañones procedentes de granos enteros o granos enteros. ¿Vale? Grañones son el cereal cortado. Y luego también indican que la masa madre utilizada en la elaboración del pan 100% integral, o sea, el pan de grano entero, debe proceder la masa madre también de harina integral. Entonces, como os digo, actualmente integral y de grano entero sería equivalente, sería lo mismo. Lo que pasa que anteriormente a esta normativa, integral se denominaba lo que era rico en fibra, lo que tenía una parte de harinas integrales o tenía sémola añadida posteriormente a la harina refinada. Entonces, por eso se lleva a confusión. Para aclarar todo esto, está el punto 3F. Indica, queda prohibido el uso de la denominación pan integral en el etiquetado de panes diferentes a los descritos en el apartado A. Y en el apartado A son panes 100% integral. O sea, la normativa indica claramente que ahora, a partir del 1 de julio del año 2019, la utilización de la denominación pan integral para panes que no sean 100% harina integral sería incorrecta. ¿De acuerdo? No cumpliría la normativa. Porque pan integral actualmente es equivalente a pan de grano entero. Luego, existen otros tipos de panes que se elaboran con harinas de cereales distintos. Entonces, indican que tienes que poner el porcentaje de ese cereal que lleva. Si, por ejemplo, la harina que lleva es totalmente de trigo, pues sería pan 100% trigo. Pero si el pan está hecho con harina de trigo y harina de centeno, pues tendríamos que indicar en qué porcentaje se encuentran las dos harinas o más de dos, porque se podrían utilizar más de dos, aunque veremos que ahora esos panes, que lo vamos a ver a continuación, se tienen que llamar de una forma específica, ¿de acuerdo? Siempre indicando el porcentaje de la harina de cada uno de los cereales que forma parte en la elaboración de ese pan. Luego están los panes especiales, que son panes elaborados con harina de cereal y otras harinas, que por ejemplo pueden ser pues la quinoa, el trigo sarraceno, y entonces hay que indicar de qué es el pan. Y por ejemplo, pan multicereal es el pan elaborado con tres o más harinas diferentes. O sea que si el pan tiene dos harinas, se puede denominar pan de harina, por ejemplo, 40% de trigo, 30% de centeno, pero si tiene tres o más harinas, su denominación correcta sería pan multicereal. Y ahí hay que indicar también el porcentaje de cada una de las harinas. Luego está el pan de Viena, pan de nieve o pan bombón, que además de la masa blanda de harina de trigo se le añaden otros ingredientes como azúcares, leches, grasas o aceites. Luego el pan tostado, que a veces se confunde pan tostado y biscote. Pan tostado es el que se cuece y luego es cortado, tostado y envasado. Y el biscote es el que su cocción se hace en moldes con tapa. Y luego posteriormente es cortado en rebanadas, tostado y envasado. O sea, el pan tostado no tiene, digamos, una forma preconcebida. En cambio, los biscotes, como su cocción es en molde, la rebanada adquiere la forma del todos los rebanados, ¿vale? Luego estarían los colines, regañas o picos, que en su elaboración, además de la masa panaria, se utilizan grasas y aceites. Luego está el pan de molde, que también para su cocción se ha introducido en un molde, de ahí su nombre, pan de molde. Luego el pan rallado, que es la trituración del pan industrial, la trituración industrial del pan, perdón. Y se prohíbe los restos de pan procedentes de consumo. Está prohibido realizar pan rallado con restos de pan que sobran de, por ejemplo, restaurantes. Eso está prohibido totalmente, o de industrias alimentarias, etcétera. Y luego hay otra serie de panes que también se denominan otros panes especiales, pues que sería el pan de pita, los bastones, los palillos, el pan de fruta, el pan dulce, ¿vale? También había un poco de duda con la masa madre, que era la masa madre, que ahora está muy de moda, los panes de masa madre. Pues la masa madre está elaborada con harina de trigo de otro cereal, agua, con adición o no de sal y sometida a una fermentación espontánea, acidificante, para asegurar la fermentación de la masa de pan. ¿De acuerdo? Es lo que os decía que se hacía antes en el pan tradicional. Siempre se dejaba un poquito de la masa de hoy que servía de masa madre para la hornada de mañana o de a veces en las casas que se amasaba y no se amasaba de forma diaria. Pues se guardaba un poco de masa de la hornada de hoy y servía de masa madre sin utilización de levaduras químicas para la siguiente hornada. ¿De acuerdo? También indica en el artículo 10 cómo sería la elaboración de pan artesano. Yo siempre cuando os digo, os recomiendo comer pan de elaboración artesana, que es como el que se fabrica en las panaderías tradicionales, ¿vale? Entonces, ¿cómo se define ese pan de elaboración artesana? Es el que se ha elaborado conforme a lo establecido en este Real Decreto, con todos los procesos que hemos estado diciendo, ¿de acuerdo? En el proceso de elaboración primará el factor humano sobre el mecánico. Se realizará una fermentación en bloque de la masa. La producción no se realizará en grandes series. Y la elaboración se llevará a cabo bajo la dirección de un maestro panadero o asimilado. Es lo que se hace en la mayoría de las panaderías que tienen horno propio. Es como se realiza el pan, de forma artesana, ¿de acuerdo? Otra cosa diferente son los puntos calientes en los que se hornea esas masas de pan precocinado ya, en los que se da el último punto de cocción. Eso es diferente. Pero esto es como se definiría la elaboración artesana de pan. ¿Qué materias primas pueden formar parte del pan? Pues dice que las materias primas básicas serían harina, agua, o levadura de panificación o masa madre, dependiendo de lo que elijamos, y sal. Y luego dice que son ingredientes del pan común también, salvado, las sémolas, que las sémolas son harinas gruesas, poco refinadas, grañones o granos enteros. Eso únicamente en el pan integral. Estas son las dudas respecto al pan y cómo podíamos diferenciar. Había muchas dudas respecto a cómo se podía diferenciar el pan de grano entero del pan que era elaborado parcialmente con harinas integrales o que era hecho con harina refinada a la que añadían luego sémola. Pues actualmente, si en el envase pone pan integral, obligatoriamente el 100% de la harina es integral. Si no es 100% integral, cuando miremos los ingredientes, es que están incumpliendo este Real Decreto nuevo. ¿De acuerdo? Luego, otra de las preguntas era, ¿qué diferencia había entre copos de avena y avena instantánea? Os he puesto esta imagen para que veáis las distintas formas de comer avena. En copos, en grano, en harina, en germinado, salvado de avena, la cáscara, y luego bebida de avena sustitutiva de la leche. Estas son las 6 formas fundamentales de comer avena. ¿Qué diferencia hay entre copos de avena y avena instantánea? Los copos de avena normalmente es granos de avena que sufren un descascarillado y posteriormente. La avena instantánea tiene un proceso de cocción. O sea, son los hervidos al vapor de avena que luego dos por uno. Además de instantáneos, se pueden hacer copos finos, o hojuelas suaves, porque al pasarlos por la harina quedan más en esa parte de más pequeñas. Entonces, la avena instantánea ya tiene un tratamiento térmico previo para su consumo necesario de cocción previa. La composición nutricional de la avena instantánea y de los copos de avena es muy similar. Pues tendríamos que destacar que la avena instantánea tiene una curva de glucemia ligeramente más alta que la de copos crudos, porque el tratamiento térmico facilita la asimilación de los hidratos de carbono. Pero como la mayoría de la gente que toma copos de avena luego los somete a un tratamiento térmico, esa ligera diferencia nutricional va a igualarse posteriormente. ¿De acuerdo? Y respecto a las bebidas de avena, para que veáis cuál es el porcentaje de avena que tienen estas bebidas, os he puesto 2 ejemplos de etiquetas. No he puesto marca porque no nos da igual, ¿de acuerdo? Hay muchas en el mercado y la variación no es muy grande. El primer ingrediente es agua, en esta bebida de avena ecológica UHT. El primer ingrediente es agua, luego tiene avena un 14% y luego estabilizante y sal. Y nos indican que la avena es procedente de agricultura ecológica. En esta otra bebida de avena está enriquecida con calcio y vitaminas. Entonces, los ingredientes es agua, avena 10%, un poquito menos de porcentaje de avena que la que hemos visto antes. Y luego, además, tiene otra serie de ingredientes, como es aceite vegetal de girasol, carbonato de calcio, la fuente de calcio, ¿vale? Sal y vitaminas, vitamina A, B2, E, B2, E, en ambos de contener frutos cítricos. Es como si esta técnica es porque en la fábrica el agua de bebidas vende, pues fabrica también bebidas a soja o bebidas hidras o tal. Entonces, para prevenir la contaminación, también sería de contener frutos de casca de hielo. ¿Vale? Aquí ya podéis la de arena, el de calcio también, y la que veis nutricional. El calcio veis, entonces, igual que la leche de vaca, de todas las que han enriquecido con la leche, según el contenido de calcio de la leche. Y todo, y todo, seguramente. La leche tiene que ver con la a ver si las podemos resolver. Bueno, respecto a la pregunta de los probióticos, yo siempre os digo que sería aprovechar los que tienen de forma natural los alimentos, como el yogur o otros tipos de alimentos, pero no soy partidaria de tomar suplementos adicionales sin un análisis de nuestro médico, ¿de acuerdo? Todos los suplementos, vitaminas, minerales, probióticos, yo siempre recomiendo que antes de introducirlos a nuestra dieta deberíamos hacer una analítica, porque a veces no tenemos una carencia, entonces no es necesario tomarlo. Luego ya hemos dicho que, por ejemplo, las vitaminas hidrosolubles las tomamos en exceso, no ocurre nada porque se eliminan con la orina. Solubles, el déficit causa alteraciones, pero el exceso también causa alteraciones, porque las liposolubles se almacenan en el tejido graso de nuestro organismo y no se pueden eliminar. Entonces, tomadas en exceso también nos podrían causar problemas, ¿de acuerdo? ¿Me decís que se entrecorta el sonido? Hasta ahora. A ver si ahora se oye mejor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os digo, cuando vais a tomar un suplemento de cualquier tipo, que no sea que forma parte de un alimento, porque hay muchos alimentos. Por ejemplo, si yo necesito un aporte de vitamina C, en vez de tomar un preparado que compre en la farmacia, pues sería más adecuado, desde mi punto de vista, introducir en nuestra dieta, por ejemplo, pues un kiwi todos los días o una naranja a mayores de las que ya estoy tomando. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, déficit de hierro. Aunque es un déficit que cuando es acusado es difícil de suplirlo con la alimentación solamente, pero a veces no es necesario. Nos sentimos cansados y pensamos que es déficit de hierro, no tiene por qué. Mejor es, si nos sentimos cansados, acudir a nuestro médico de cabecera que nos haga una analítica y entonces, si hay un déficit de algún mineral, de alguna vitamina, sería adecuado tomar un suplemento, pero solo de eso, porque es que los suplementos que hay a la venta normalmente son muy completos, tienen muchas vitaminas y muchos minerales, y normalmente nuestros déficits es de una cosa en concreta. Entonces no es necesario, solo sería necesario tomar, por ejemplo, hay mucha gente que tiene déficit de vitamina D. Entonces sí que el médico le recomienda tomar un suplemento de vitamina D, pero solo de vitamina D porque es de lo que tiene déficit. Del resto de vitaminas, si no tiene déficit, ¿para qué va a tomar un suplemento vitamínico de todas las vitaminas o de la mayoría de vitaminas? No tiene sentido. A eso me refiero yo con no introducir suplementos sin un control médico. Porque a veces pues nosotros tenemos unos síntomas y pensamos que el tomar vitaminas o minerales nos va a ayudar y a veces no tenemos déficit. El problema es otra cosa, ¿de acuerdo? Los copos de avena, que no son instantáneos, se asimilan mejor si se toman, por ejemplo, con leche caliente o con agua caliente, como cuando se elaboran las gachas o el porridge. Porque el tratamiento térmico, como os digo, ayuda a asimilar los hidratos de carbono complejos. Entonces, si no tienen un tratamiento previo como es el de la avena instantánea o los copos suaves, sería recomendable hacer un ligero, pues ya veis que es un ligero tratamiento de 1 o 2 minutos, es poner leche a hervir y añadir los copos y remover durante 1 minuto o así, ¿vale? Espero que se haya resuelto un poquito los problemas de sonido que decíais. Entonces, como dije al principio, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la sesión, que sería alteración de los alimentos. Había dudas en el chat y luego me habéis enviado más dudas a mi correo. Como veo que es un tema que genera dudas, vamos a dedicar la primera parte de la sesión o toda íntegra, dependiendo del ritmo que llevemos, a explicar un poco cómo se produce la alteración de alimentos, en qué nos tenemos que fijar y qué tenemos que hacer para prevenirla, para evitar que alteren y evitar que enfermemos tomando alimentos que no son sanos, ¿de acuerdo? Entonces, primero hay que diferenciar entre alimentos sanos y alimentos alterados. Dentro de los alimentos alterados, hay algunos que se ven macroscópicamente, por ejemplo, la naranja que tiene moho, y hay otros que macroscópicamente parece que están perfectos, pero están contaminados. ¿Con qué? Con microorganismos microscópicos, de ahí su nombre, que no vemos a simple vista. El alimento no tiene mal aspecto, no tiene mal olor, no tiene mal color, no tiene mal sabor, pero sí está contaminado. Y eso es lo que realmente es peligroso para nuestra salud. Porque un alimento que nosotros vemos que está alterado macroscópicamente, generalmente no lo consumimos ya, lo desechamos. Entonces no es peligroso. Pero un alimento que está contaminado macroscópicamente no está deteriorado. Entonces nosotros no tenemos nada que nos prevenga de su consumo. Aquí veo, os pongo las diferencias. Un alimento que está deteriorado y contaminado se aprecia macroscópicamente a simple vista. El que está deteriorado y no contaminado también se aprecia. Y luego está el que está contaminado, pero no deteriorado, no se aprecia, porque las causantes de la contaminación, bacterias y virus, y parásitos microscópicos no se ven. Hay ocasiones en que los parásitos, como vimos el otro día con el anisakis, que lo vamos a ver luego más adelante, tienen suficiente tamaño para observarlo a simple vista. Entonces sí que lo vemos y nos fijamos, ¿vale? Pero el que más nos puede causar problemas es el alimento contaminado y que no está deteriorado. No me indica nada que existe peligro. Porque un alimento que está deteriorado y no contaminado, por ejemplo, un alimento que ha sufrido un golpe en el envasado y que no está compacto, que tiene una rotura, por ejemplo, un pimiento que tiene un golpe y la carne está deteriorada, ya nos indica que hay un problema. Entonces nosotros desechamos esa zona o desechamos la pieza íntegra. Pero en el contaminado no. En el contaminado no hay nada que nos indique que está alterado, ¿de acuerdo? Las causas de contaminación de los alimentos fundamentalmente son estas cuatro. Biológicas, que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos y toxinas. Las físicas, que pueden ser pues piezas de las máquinas que forman parte de la elaboración de los alimentos. Pelos, arena, polvo. Las químicas, que pueden ser restos de plaguicidas, por ejemplo, en los productos vegetales, restos de plaguicidas o una aplicación antes de la recogida del alimento y todavía hay restos en el producto, restos de antibióticos, por ejemplo, en las carnes de animales que han sido tratados con antibióticos porque tenían una enfermedad y no se ha esperado el tiempo de espera adecuado para llevarlo al matadero y entonces puede haber resto de antibióticos, sobre todo en sus vísceras. Restos de detergentes o de jabones, porque no se ha producido un adecuado aclarado después de la limpieza que hablábamos el otro día, que hay que hacer exhaustiva de todas las instalaciones y los utensilios de las industrias alimentarias, pues si no se hace un adecuado aclarado y quedan restos de jabón, a veces es un contaminante el propio jabón. Algo que utilizamos para prevenir de enfermedades puede ser un propio problema, ¿de acuerdo? Y luego restos de metales pesados, arsénico, plomo. Y luego en cuarto lugar serían contaminación radiactiva, uranio, radio y otros nucleótidos. Os voy a poner un ejemplo de contaminación física que nunca tendría que haber pasado, pero para, como os digo, suelen ser pues trozos de hueso, por ejemplo, en carnes picadas, etcétera, o en embutidos que a veces nos encontramos un trocito de hueso y es producido un correcto tratado de la carne para antes de meter en la picadora. O trocito de piedra, de garra, ¿vale? Cualquier objeto extraño a la sustancia que forma el alimento. Y aquí os pongo, pasó en Madrid en mayo de 1998, que fue un panadero que cuando estaba elaborando el pan sufrió un accidente y en vez de desechar esa masa de pan, siguieron los demás trabajadores o él mismo, no sé cómo fue, la verdad, siguieron utilizando esa masa. Y entonces el problema es que al día siguiente unos clientes encontraron un trocito de falange del panadero en su pan. Entonces, esto es un ejemplo de contaminación física y un objeto extraño dentro del alimento, pero además es un riesgo sanitario. Cuando ocurre eso, cuando se produce un corte en la elaboración de un producto y existe salida de sangre, hay que desechar el producto. Entonces, habría que haber desechado toda la masa de pan que se estaba elaborando en ese momento. ¿De acuerdo? Indican en la noticia que era un trocito de la tercera falange del dedo corazón izquierdo que tenía uña y yema para más simple. Ya sabéis que los periodistas a veces les gusta hacer hincapié en las cosas, pero es una clara negligencia, ¿de acuerdo? Se pueden producir accidentes cuando se manejan maquinarias, pero lo que hay que hacer es desechar totalmente el alimento que se está elaborando en ese momento. En este caso era masa de pan, pero podría ser carne picada o podría ser cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Dentro de los peligros químicos, como os hablaba antes, podían ser restos de tratamientos, tanto en productos vegetales, plaguicidas o fungicidas, como de tratamientos veterinarios en los productos de origen animal. ¿De acuerdo? Puede ser también restos de aditivos que no se han utilizado en las medidas correctas, ¿de acuerdo? En la dosis recomendada. Y luego también hay productos que se acumulan en la cadena trófica o productos que se originan por un mal refrigeramiento. Y vamos a ver dos ejemplos, los más característicos. Por ejemplo, los pescados grandes acumulan mercurio. Los pescados pequeños tienen unas dosis muy pequeñitas, pero los pescados grandes que se alimentan de esos pescados pequeños van acumulando de forma exponencial el mercurio en su interior. Entonces, la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, no recomienda el consumo de pez espada, ni tiburón, ni atún rojo, ni lucio para embarazadas ni niños menores de 10 años. Antes era hasta niños de 3 años y el año pasado hicieron la elevación de 3 a 10 años. Además, también indican que los niños de 10 a 14 años deberían de limitarse a consumir esos pescados en concreto a 120 gramos al mes. ¿Por qué solo en embarazadas y niños de esas edades? Porque el mercurio es un tóxico neurológico. El de desarrollo. El consumo de esos peces con un nivel alto de mercurio en adultos no tendría consecuencias o prácticamente ninguna consecuencia. En cambio, en los niños, en lo que están sufriendo una evolución neurológica muy avanzada en esos primeros años de vida y las mujeres embarazadas, pues son muy sensibles a ese efecto neurotóxico que puede tener el mercurio. Por eso se indican que ni mujeres embarazadas ni niños entre 0 y 10 años deben consumir esas especies. Esto no quiere decir que no se consuma pescado, sí, claro que se debe consumir pescado, de 3 a 4 raciones a la semana, pero de tamaño más pequeño, que el contenido de mercurio es mucho más pequeño. Y aquí tenéis un montón de ejemplos de productos que se pueden consumir 3 o 4 veces a la semana sin ningún problema. ¿De acuerdo? Como os digo, es debido a los efectos de contaminación que hay en los mares y al efecto acumulativo que se produce en los peces grandes al consumir peces pequeños, el porcentaje que acumulan de mercurio es mucho más alto. Entonces, por eso hay que limitar su consumo. Y luego hay otros que son naturales, se forman debido a que no se hace un buen tratamiento del producto tras la pesca. La más importante, que causa muchos problemas últimamente, el verano pasado hubo varios episodios en los que hubo ingresos de bastante gente, en cada caso 40, 50 ingresos, no de gravedad, pero sí que son síntomas llamativos y la gente se asusta. La histamina es una amina vasopresora, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es una manifestación aguda a la media hora de la ingestión y remite de forma espontánea en la mayoría de las ocasiones o administrando antihistamínicos, y los síntomas suelen ser cutáneos, erupciones, urticaria, inflamación localizada y digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y también circulatorios, hipertensión, edemas y en algunos casos puntuales puede tener consecuencias fatales y resultando la muerte, pero es muy, muy excepcional este caso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se produce? La producción de histamina se produce porque no se produce una buena cadena de frío, que habíamos dicho el otro día que era fundamental. Mantener la cadena de frío en refrigerado o en congelado nos da igual para evitar la multiplicación microbiana. Pues también para la producción de histamina en este caso. Mirad, aquí están las urticarias. ¿Veis? Son muy llamativas, generalizadas, afectan a todas las partes del organismo, extremidades, inferiores, superiores, tronco, la cara. Es como una reacción alérgica. Podríamos resumir los síntomas como una reacción alérgica. ¿De acuerdo? La histamina se produce a partir de un aminoácido. Yo creía que tenía una diapositiva y me la he debido a... No la puse. Se produce a partir de un aminoácido, del aminoácido histidina. Está aquí en la diapositiva, pero no tengo el dibujo. A partir de la histidina, el aminoácido histidina, que está presente en el tejido muscular del pez, es proteína, ¿no? El músculo del pez es proteína, entonces es rico en aminoácidos. Pues debido a que no se produce una buena refrigeración, la histidina, aminoácido, se convierte en histamina, amina vasopresora, que tiene acción nociva y que produce toda esta serie de consecuencias negativas. ¿De acuerdo? Pero es debido a una mala manipulación del alimento, porque no se somete a refrigeración de forma conveniente. Son pescados frescos mal conservados y también se produce en algunos quesos. Pero lo más frecuente, los casos, por ejemplo, el verano pasado, todos los casos que yo conozco se produjeron por consumo de pescado fresco. Entonces, dice, ¿cuáles son los beneficios y riesgos, por ejemplo, del consumo de atún? Los beneficios es que tiene alto contenido en ácidos grasos omega 3, que es una fuente de proteínas, pero tiene riesgos por su elevado contenido en mercurio y por la posible presencia de histamina. Y vamos a pasar ahora a los contaminantes biológicos, que eran los que más dudas causaban el otro día, de acuerdo a la diferenciación entre alteraciones causadas por bacterias, por virus o por parásitos. ¿Dónde están los microorganismos? Pues los microorganismos están en todas partes. Están en el ambiente, en el aire, en la tierra, en el viento, en los utensilios que utilizamos, en los alimentos que muchas veces están contaminados, en aguas que no están correctamente potabilizadas y en la basura o en restos de comida. Y también están en el ser humano o en los animales que nos proporcionan los alimentos. En la piel fundamentalmente, están en el exterior de nuestro organismo, pero también en las manos, en uñas sucias, en la saliva, ¿de acuerdo? Y luego, como en el aparato digestivo hemos dicho que hay muchos microorganismos, pues las deposiciones, las heces, también tienen un alto nivel de microorganismo. ¿Cómo ocurre la contaminación de los alimentos? Pues normalmente una persona está enferma. El coronavirus creo que lo tenemos más claro. Una persona está enferma, no se lava correctamente las manos, manipula alimentos, el alimento está contaminado y luego vamos a ver que si no sufre un tratamiento térmico adecuado o no sufre un proceso de congelación adecuado que sea capaz de desactivar o de matar el microorganismo o el parásito, al consumir los alimentos nos provocan enfermedades. ¿De acuerdo? Ahí está el problema. Las manos limpias salvan vidas. Como os digo, ahora debido a la crisis del coronavirus, tenemos muy claro, creo, la importancia de lavarnos correctamente las manos, a menudo y correctamente. Un lavado con agua y jabón, pues salva muchas vidas. Mirar, esto es un ejemplo que han hecho. Han puesto la mano sobre la placa de Petri, una mano sin lavar, una mano enjuagada, en la que no han utilizado jabón, una mano lavada con 10 segundos utilizando agua y jabón, y luego la cuarta, una mano lavada correctamente con agua y jabón durante 20 segundos y después desinfectada. Desinfectada con alcohol o con el gel hidroalcohólico que utilizamos estos días, etcétera. Para que veáis la diferencia de crecimiento de colonias. Todas estas colonias blancas es crecimiento de microorganismos. Veis que en la última diapositiva, en la lavada por 20 segundos con agua y jabón y luego desinfectada, no existe ningún crecimiento. Por eso de ahí la importancia siempre de la higiene a la hora de elaborar alimentos. Sobre todo de alimentos que se van a consumir sin tratamiento térmico. ¿Vale? Porque si un alimento está contaminado, pero luego va a sufrir un tratamiento térmico intenso, por ejemplo, una cocción a 100 grados, se van a morir los microorganismos. Pero si el alimento va a estar listo para consumo y no va a sufrir ningún tratamiento térmico, ahí es cuando puede haber problemas. ¿De acuerdo? Mirad, el 90% de las muertes por alimentos se atribuye a 5 patógenos. En primer lugar está la salmonela. Muy seguido, ya veis que es 31 y 28% de la listeria. En España, por desgracia, después al brote que hemos tenido este verano, tenemos claro la importancia que tiene la listeria en las intoxicaciones alimentarias. Tercer lugar sería toxoplasma, que es un parásito. Cuarto, virus Norwalk. Y quinto, Escherichia coli. Entonces, vamos a hablar primero de las enfermedades producidas por bacterias, ¿vale? La diferencia principal de los contaminantes físicos y químicos respecto a los biológicos es que los biológicos son seres vivos, crecen y se multiplican. Los físicos y los químicos no. Si yo tengo una tuerca en un alimento, aunque pasen 5 horas, la tuerca sigue siendo una tuerca. Si yo tengo una contaminación de un tomate por un tratamiento plaguicida que he dado antes de la recolección, aunque pasen 5, 6, 7 días, va a ser la misma contaminación, no va a aumentar. Pero en el caso de los contaminantes biológicos, sobre todo bacterias y virus y hongos, a medida que pasa el tiempo van a multiplicarse. Entonces el tiempo es un factor que juega en nuestra contra. Veis ahí en el dibujo que cada 20 minutos se produce una duplicación en el número de bacterias. A las 12 había una bacteria, a las 12 y 20 había dos bacterias y a las 7 de la tarde hay 2.097.152 bacterias. En 7 horas, mirad qué crecimiento de bacterias producido. Yo giro la aquí con 8 bacterias. Incluso aquí, me atrevería a decir, con 64 bacterias, seguramente no nos ocurra nada. No desarrollaremos enfermedad. Pero cuando la multiplicación de bacterias es muy alta, la capacidad de producir enfermedad aumenta mucho. Entonces, cuando aún el otro día oí en la tele unos consejos respecto a la forma de ahorrar energía. Y decía no introducir alimentos calientes en el refrigerador. Es verdad que si nosotros introducimos alimentos calientes en el refrigerador, el consumo de energía sube. Pero el dejar alimentos listos para consumo a temperatura ambiente es muy arriesgado. Yo siempre recomiendo refrigerar rápidamente. Se puede introducir, cambiar de recipiente, introducir el recipiente en agua con hielo que ayuda mucho a enfriar y cuando la temperatura ya sea pues media, templada, no excesivamente caliente, introducir en el refrigerador. Siempre que no contacte con otros alimentos y que provoque rotura de cadena de frío en otros alimentos. Siempre en un envase y que no contacte con el resto de alimentos. Entonces, como os digo, la presencia de bacterias patógenas, el alimento, que es una fuente de nutrientes para las bacterias. El alimento es una fuente de nutrientes para nosotros, pero también para las bacterias. Y luego una serie de factores como son temperatura, actividad de agua, pH, presencia de oxígeno, lo que producen es el crecimiento bacteriano y en ocasiones en las bacterias producen toxinas, producción de toxinas. El alimento está contaminado y entonces provoca una enfermedad de transmisión alimentaria. Esas siglas ETA quiere decir enfermedad de transmisión alimentaria. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar entre infección e intoxicación. Aunque normalmente se habla siempre de intoxicación alimentaria, hay dos tipos. Una son las infecciones alimentarias que están originadas por la presencia de microorganismos patógenos, bacterias o virus, y cursa con fiebre. Y otras son las intoxicaciones alimentarias propiamente dichas que están originadas por las toxinas elaboradas por bacterias u hongos. Y normalmente no cursan con fiebre. Un ejemplo de infección alimentaria sería salmonella, listeria. La presencia de la bacteria causa la enfermedad. Y un ejemplo de intoxicación alimentaria pues sería, por ejemplo, el botulismo o las toxinas que elaboran estafilococos aureus, por ejemplo. Mirad, aquí veis unos ejemplos de enfermedades causadas por bacterias. Unos bocadillos de tortilla causaron una intoxicación en Cádiz con 112 afectados. Y era por salmonella, aquí tenéis. El producto presentaba un nivel altísimo de infección de salmonella. Brotes de soja, esto fue hace unos años, de pepín, brotes de soja alemanes causaron la infección de bacteria E. coli. Primero echaban la culpa a que era el pepino de origen español que había sido cultivado en Almería y se comprobó que el origen de la intoxicación fueron unos brotes de soja que se habían germinado allí en Alemania. Mirar todas las portadas de esos días con la crisis del pepino, Alemania reconoce su error porque acusó a España indebidamente, ¿de acuerdo? Alemania rectifica. Y la crisis de este año de la carne mechada debido a la listeria. Son ya 215 casos de listeriosis en España. Hubo fallecidos, ¿sabéis? Hubo el caso de nacimientos de bebés muertos o abortos. Aquí son algunos de los titulares que hubo debido a la carne mechada. ¿Cuál era el problema? Que la carne mechada estaba lista para consumo, porque la listeria es sensible al tratamiento térmico. Entonces, si esa carne se hubiese calentado antes de consumir, no hubiera provocado ningún problema. Pero la carne mechada es un producto que está listo para consumo. Entonces, lo único que se hace es se lonchea y se toma así, normalmente como aperitivo o en bocadillo. Entonces, eso fue lo que causó el problema y la intoxicación. ¿Cómo evitar las enfermedades de transmisión alimentaria producidas por bacterias? Pues primero hay que seleccionar alimentos sanos y frescos. Luego, no consumir leche, mi recomendación es no consumir sin tratamiento térmico, leche cruda. Siempre tiene que ser leche pasteurizada o UHT, upetizada. Lavar frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas, porque como os digo, el tratamiento térmico va a matar la bacteria, pero los productos que se van a consumir crudos sin tratamiento térmico hay que esmerarse en el lavado y en la desinfección. No utilizar alimentos después de su fecha de caducidad. Carnes y pescados deben estar refrigerados o congelados, o sea, deben mantener de forma correcta la cadena de frío, en refrigeración o en congelación. Los productos de repostería que tienen cremas deben estar refrigerados. Los moluscos deben ser depurados. Y luego las salsas, cremas y restantes alimentos que tengan huevo y que no reciban tratamiento térmico superior a 75 grados deben estar hechos con ovoproductos. Y las mayonesas siempre con ovoproductos. ¿Qué son ovoproductos? Es el huevo que se ha sometido a un tratamiento de pasteurización, igual que el de la leche. Un tratamiento de pasteurización es un tratamiento térmico ligero, entre 70 y 80 grados, durante varios minutos o segundos. ¿Vale? Entonces, como os digo siempre, limpiar, separar alimentos crudos de alimentos cocinados ya listos para consumo, cocinar de forma adecuada y enfriar rápidamente, lo más rápidamente posible. En el caso de restaurantes, utilizan abatidores, que son unos superenfriadores para rápidamente bajar un producto que está a 80 grados, bajarlo rápidamente a 5 o a 6 o a 10 grados. En nuestra casa no tenemos abatidores, porque de hecho en muchos restaurantes tampoco tienen abatidores. Pero lo podemos hacer primero, después de cocinar cambiamos el producto de recipiente. Ese cambio de recipiente ya va a bajar la temperatura bastantes grados, como 20 grados. Luego, si queremos bajar todavía más la temperatura, el nuevo recipiente donde está el alimento lo podemos introducir sin sumergir, solo introducir en un recipiente con agua y cubitos de hielo. Eso va a producir que se produzca un enfriamiento rápido. Y cuando ya tenga una temperatura adecuada, rápidamente guardar en el refrigerador, ¿vale? Para que el tiempo en temperatura ambiente sea lo menor posible. Separar correctamente carnes y pescados crudos del resto de alimentos. También incluiría yo frutas y verduras. Todos los alimentos crudos, separarlos de los alimentos cocinados listos para consumo. ¿Vale? Separar un pescado de una pechuga de pollo que ya está cocinada. Separar una zanahoria cruda de un pescado que ya he elaborado y lo tengo refrigerado en la nevera. Aquí os pongo el ejemplo de cómo se puede producir una contaminación cruzada, ¿de acuerdo? Yo tengo una tabla limpia, pongo sobre ella carne o pescado crudo que puede estar contaminada. Si no hago una correcta limpieza tras acabar con la carne o el pescado, si no utilizo pues agua con lejía hasta para uso alimentario, etcétera, puede haber restos de contaminación en la tabla que yo no vea, macroscópicamente yo no lo vea, pero los microorganismos están en la tabla. La tabla, imaginaros que yo la paso por debajo del agua del grifo, sin agua con jabón y sin este tratamiento que os digo, por ejemplo, de un poquito de agua con lejía de uso alimentario. Y en esa misma tabla corto el tomate para luego utilizarlo en la ensalada. Pues aquí ya se ha producido la contaminación del tomate que no estaba contaminado y como yo el tomate lo voy a tomar crudo, este va a ser la fuente de mi contaminación porque la carne o el pescado posteriormente va a sufrir un tratamiento térmico. Entonces, las posibles bacterias o virus que haya se inactivan, los mata el tratamiento térmico. Pero como el tomate no va a sufrir ningún tratamiento térmico, la contaminación se va a mantener. Y entonces es el problema, aunque inicialmente no tenía contaminación, se ha producido una contaminación cruzada aquí, en este momento. ¿De acuerdo? Las temperaturas son muy importantes a la hora de ver cómo se comporta el crecimiento de las bacterias. Entre menos 18 y menos 12 grados, temperaturas de congelación, ¿vale? Que era lo que había suscitado las dudas el otro día, el crecimiento microbiano se detiene. Se detiene, no se mueren los microorganismos, ¿vale? No se multiplican. Es un buen método de conservación porque he dicho yo que un nivel bajito de bacterias no me causan enfermedad. Entonces, si el alimento, vamos a poner un ejemplo, tiene 10 bacterias, lo congelo y siguen manteniéndose 10 bacterias, no me va a causar ningún problema. Pero tenemos que tener en cuenta que no se mueren las bacterias que están, se mantienen. Entonces, no es una buena práctica de manipulación. Por ejemplo, yo tengo un producto en la nevera, uno o dos días. Cuando veo que no lo voy a consumir, lo congelo. No es muy bueno, sería mejor haberlo congelado el primer día y si hace falta, se saca. Porque en esos dos días, en la nevera, se puede haber producido algún crecimiento microbiano que crece en temperaturas de refrigeración, como por ejemplo ocurre con la listeria. Son excepciones, pero hay algunos microorganismos que crecen y se multiplican bien en temperaturas de refrigeración, como por ejemplo el caso de la listeria. Entonces, quiero decir, si yo congelo un alimento que está deteriorado, en la congelación no se van a morir esos microorganismos, se van a mantener. No se multiplican, pero se mantienen los que ya existían. Luego, entre 0 y 9 grados, que son temperaturas de refrigeración normales, en cualquier cámara refrigeradora de nuestras casas tenemos esa temperatura, normalmente 4, 5 grados, el crecimiento microbiano se ralentiza mucho y es una temperatura adecuada de conservación. Entre 10 y 24 grados se produce un rápido crecimiento microbiano y entonces se produce rápidamente alteración de los alimentos. Y entre 25 y 37 grados es la temperatura óptima de crecimiento. Entonces, todavía la alteración del alimento es más rápido. Por eso, mantener a temperatura ambiente de 25 a 37 grados los alimentos durante mucho tiempo es peligroso. Por eso yo siempre recomiendo refrigerar lo antes posible. Se puede cocinar previamente a su consumo o cocinar para varios días. Una vez que terminamos el cocinado, apartamos la ración de ese día y el resto de raciones que no se van a consumir hay que refrigerarlas rápidamente. Primero, como os digo, cambiando de envase a otro envase. Luego, si es necesario, introduciendo el envase en agua con hielo para que baje más la temperatura. Y luego rápidamente a la nevera. Aquí nuevamente es lo mismo. Y luego teniendo en cuenta que a más de 65 grados casi todos los microorganismos mueren. Esa es la diferencia entre el calor y el frío a la hora de conservar alimentos. En el caso de las bacterias, porque luego veremos que el frío a los virus les afecta mucho más. Pero en el caso de las bacterias, el frío, temperaturas de congelación, adormece a las bacterias, pero no las mata. En cambio, temperaturas de cocinado superiores a 60-70 grados sí que mata a los microorganismos, mata a las bacterias. Y luego temperaturas de 100 grados se considera ya esterilización, ¿vale? Aquí veis, las temperaturas medias siempre son las problemáticas. Las temperaturas ambiente, entre 20 y 37 grados, 25 y 37 grados. Siempre hay que tener en cuenta que en el centro del alimento tiene que llegar al menos 65 grados centígrados. Y en el caso de huevo, 75 grados centígrados. Si a nosotros nos gusta la tortilla poco hecha, en el caso de trabajar en la restauración, tendríamos que utilizar obligatoriamente huevo producto. Mirad, esta tortilla de abajo, incluso esta de aquí arriba, pero sobre todo esta de aquí abajo, que está tan poco cuajada, en el centro del alimento no ha llegado a estos 75 grados. Existe riesgo de que exista salmonela. Entonces, si nosotros tenemos un bar, el pincho típico de nuestro bar es tortilla de patata y a nuestros clientes les gusta tortilla de patata poco cuajada, hay que utilizar ovoproducto, siguiendo la normativa. Porque si no, lo que hay que hacer es pasar adecuadamente la tortilla para asegurar que en el centro del producto alcance 75 grados. Penséis vosotros que 65 grados es fácil de alcanzar en el centro del producto. En productos, por ejemplo, que son de pequeño tamaño, es fácil de alcanzar. En productos fileteados es fácil de alcanzar. Pero vosotros imaginaros estos pavos que salen en las películas del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que pesan 15 kilos. En el exterior, por supuesto, que se alcanzan temperaturas muy altas, pero en el centro de esa pechuga, que la pechuga puede pesar 3 kilos, ¿se alcanzan realmente 65 grados? Esta sería cómo tendría que estar una tortilla bien cuajada para asegurar que el tratamiento térmico ha sido adecuado. Entonces, siempre hay la disyuntiva de utilizar productos en restauración, en restaurantes y bares. No siempre. Si se va a hacer un buen tratamiento térmico del producto, no es necesario. Si el producto va a tener un tratamiento térmico ligero, entonces sí es obligatorio utilizar ovoproductos. Y en el caso de las mahonesas que no tienen ningún tratamiento térmico, obligatorio o producto. Para restauración, otra cosa es en nuestras casas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de restauración o de industria alimentaria para prevenir el riesgo de enfermedades a los consumidores. Es importante también la distribución de los alimentos en la nevera, ¿vale? Cuando decimos hay que separar correctamente los productos crudos de los ya cocinados, si yo, por ejemplo, meto a descongelar, que es como se debería hacer, un descongelado lento en el refrigerador de una carne o un pescado, no la podría poner en la parte superior de la nevera. ¿Por qué? Porque si en la parte inferior, aquí, tengo productos ya listos para consumo, cocinados o fiambres, puede existir contaminación al yo sacar mi envase del producto que está descongelando. Siempre los productos crudos o en descongelación hay que ponerlos en la parte inferior del refrigerador, ¿de acuerdo? Aquí en los cajones suelen ser frutas y verduras, pues en la zona baja, sin que exista riesgo de contaminación, los productos crudos. Y los productos ya cocinados o listos para consumo en la parte superior, aquí arriba, para que no exista contaminación. Aquí tenéis un cuadro de temperaturas recomendadas, ¿vale? No todos los productos hay que almacenarlos a la misma temperatura. Por ejemplo, las carnes rojas pueden tener una temperatura de 7 grados centígrados, las cámaras de conservación. En cambio, las carnes de aves, que son productos que son más susceptibles de estar contaminados, tienen que estar a 4 grados centígrados. Las vísceras a 3 grados centígrados. La carne picada y preparados a 2 grados centígrados, cada vez más exigente, ¿veis? La carne, paleta y embutidos cocidos, los fiambres, que podríamos llamar de modo generalizado, el jamón cocido, el pavo, de 0 a 5 grados. Los huevos refrigerados de 0 a 4 grados. El ovoproducto, 4 grados. La leche UHT se conserva bien a temperatura ambiente, no necesita refrigeración. En cambio, la leche pasteurizada necesita refrigeración, obligatoriamente. ¿Vale? Los productos pesqueros, ¿cómo están en la venta? ¿En las pescaderías o en las grandes superficies? Pues o en cámara o cubiertos de hielo, refrigerados. Es la forma de que estén expuestos al público y mantengan la cadena de frío, que estén cubiertos de hielo. La pastelería que tenga crema de 0 a 5 grados centígrados. Por ejemplo, una rosquilla que no tiene ningún tipo de crema no es necesaria que esté refrigerada. En cambio, un petit sou que está rellena de crema pastelera o otro tipo de relleno sí que es necesario que esté refrigerada. Los productos congelados y los helados deben estar a menos 18 grados centígrados. ¿Vale? Y luego, en las salas de elaboración de carne, en las salas de despliegue, pues se permite 12 grados centígrados. Y en la sala de preparación de alimentos, 18 grados centígrados. ¿De acuerdo? Esto es un díptico de los mismos consejos que os he dicho yo, que ha publicado el Ministerio de Sanidad en prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. Los 5 claves son las mismas que os he dicho yo. Limpieza, separación de alimentos crudos y cocinados, tratamiento térmico adecuado, mantener temperaturas seguras y usar agua y alimentos seguros. Agua potable y alimentos seguros. ¿De acuerdo? Vamos ahora a hablar de las infecciones alimentarias. Como os dije antes, las infecciones alimentarias, como el botulismo, hay otras, pero de las más importantes es el botulismo, por las consecuencias que tiene. Porque tiene afectación nerviosa y tiene consecuencias graves si no se actúa y se da el tratamiento a tiempo. El botulismo está causado por una toxina que elabora la bacteria Clostridium botulinum. La enfermedad no la causa la bacteria, la causa la toxina elaborada por esa bacteria. Puede que el alimento ya no tenga bacteria, pero se mantiene la toxina y causa la intoxicación alimentaria. Hay varios tipos de toxinas de Clostridium botulinum. Os he puesto aquí los ejemplos, ¿de acuerdo? Pero en Europa las más comunes es la B y la E y la F. ¿Cómo se produce la intoxicación alimentaria? Ingerimos el alimento, pasan poquitas horas, entre 18 y 36 horas, y comienzan manifestaciones neurológicas. Una parálisis flácida, simétrica y descendente. O sea, existe una parálisis que afecta a los dos lados del cuerpo, al derecho y al izquierdo, y que comienza de arriba hacia abajo. O sea, empieza con la cabeza, va luego bajando hasta el cuello, a extremidades superiores, afecta al tronco, y luego ya aquí cuando afecta al tronco, vamos a ver que afecta a los músculos respiratorios y ya la vida está comprometida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas es visión borrosa, fotofobia, imposibilidad de tragar, mucosas secas y dolorosas, debilidad de extremidades, y afectación de músculos respiratorios. Entonces, como es una parálisis flácida, se produce muerte por fallo respiratorio, porque no existe contracción de los músculos respiratorios, y también por arritmias cardíacas, porque el músculo también es un el corazón es un músculo, entonces puede verse afectado también por esa parálisis simétrica y descendente. Existen otras formas de botulismo, que es el botulismo de las heridas, que no es a través de alimentos, sino por la contaminación de una herida, y los síntomas son los mismos, ¿vale? Están las esporas de Clostridium botulinum en el suelo, se nos contamina la herida con tierra, y entonces en las heridas, sobre todo en las que no existe, que no son abiertas, que son infectuosas, que tienen poco oxígeno, se produce multiplicación de la bacteria y producción de la toxina. Y es la toxina la que produce la enfermedad. Y luego hay un tipo especial de botulismo, que es el botulismo de lactante, que son lactantes entre 3 y 20 semanas de edad. Y se puede producir muerte súbita. Y por eso es por lo que no está recomendada dar miel a lactantes. ¿De acuerdo? Porque la miel puede estar contaminada por esporos de Clostridium botulinum. En un adulto no provocaría ningún problema, pero en el lactante se produce producción de la toxina in situ y entonces se produce intoxicación. Aquí veis los síntomas, los que os he dicho más o menos los mismos: boca seca, debilidad muscular, dificultad para tragar, dificultad para respirar, vómitos, náuseas, dolor abdominal, visión doble y párpados caídos. ¿Por qué está la imagen de las conservas? Porque, como os digo, para que se produzca multiplicación de la bacteria y producción de la toxina, tiene que haber ausencia de oxígeno. ¿Y cuándo se produce eso? En una conserva. En una conserva es cuando se produce esa falta de oxígeno. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, existe un tratamiento muy efectivo, que es la antitoxina, pero hay que darla rápidamente. Los antibióticos no hacen nada, porque la enfermedad, como os he dicho, no la causa la bacteria, la causa la toxina. Entonces, hay que neutralizar la toxina mientras esté circulante en el torrente circulatorio. Cuando la toxina ya ha interaccionado con las fibras nerviosas, no es eficaz la antitoxina, ¿vale? Hay que aplicarla rápidamente cuando se sospecha de esta intoxicación para que se neutralice la que está circulando. Y hubo un caso de botulismo en Castilla y León este año. ¿De acuerdo? Eran 4 afectados que ingirieron ensaladilla rusa casera elaborada con... investigamos varias cosas. Los primeros días, cuando saltó la alerta, no tenían claro cuál de los alimentos podía ser el causante. Y entonces se investigó el atún de la ensaladilla rusa, se investigó también zanahoria rallada, y no había restos de la ensaladilla para analizarla, pero sí que había restos de atún, porque era una lata grande, y restos de zanahoria de la utilizada en la nevera de la persona que había elaborado la ensaladilla. Entonces, en cuanto a los síntomas de las personas afectadas hicieron sospechar que era intoxicación por toxina botulínica, saltó la alerta, se compartió la información por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, SPIRI, y entonces la Junta de Castilla y León indicó que se inmovilizara de forma preventiva los productos que coincidían con los utilizados. Y luego se comprobó que el causante del brote había sido una conserva de atún en aceite de girasol. ¿De acuerdo? Como se actuó de forma rápida, enseguida en cuanto vieron los síntomas sospecharon de botulismo, pues las personas se recuperaron de forma favorable. Como os digo, el tratamiento térmico es la forma más adecuada para asegurarme que mato todas las bacterias. ¿Cómo responde la congelación para prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria causadas por bacterias? Pues las esporas no las afecta. Entonces, en el caso de la toxina botulínica, se mantiene en congelación. No pierde nada de su actividad patogénica. Los microorganismos gran positivos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, ve reducido un poco sus niveles la congelación, pero sobre todo es efectiva la congelación cuando los pH son ácidos. Cuando los pH son alcalinos, la reducción es prácticamente nula. En los microorganismos gran negativos, como sería Salmonella, Escherichia coli, son más sensibles a la acción del frío. Entonces, no hace falta que el pH sea ácido para que la congelación tenga efecto. Vamos a hablar ahora de las enfermedades que causan los virus, ¿vale? Fundamentalmente son gastroenteritis, son enfermedades de síntomas gastrointestinales. Aquí veis algunos de los virus más frecuentemente afectados. Aquí veis que fundamentalmente son niños pequeños los afectados, adultos también, lactantes, niños pequeños, los rotavirus, dependiendo del grupo, si es grupo A, grupo B o grupo C, afectan más a lactantes o niños o pueden afectar también a adultos, como los del tipo B. Y la transmisión siempre es fecal oral, ¿de acuerdo? Por contaminación de alimentos. Los síntomas son gastrointestinales. Las enfermedades víricas, como sabéis, la mayoría de ellas no tienen tratamiento, entonces lo que se hace es tratamiento de los síntomas, tratamiento de los síntomas gastrointestinales, tratamiento de la fiebre con antipiréticos si existe, etcétera. Aquí os pongo un ejemplo de una intoxicación que hubo por consumir mejillón congelado de origen gallego debido a un virus, ¿vale? Se produjo en un hotel en la Comunidad Valenciana, los afectados fueron 40 y el virus causante de la intoxicación fue un norovirus. Y debió ser porque los mejillones estaban listos para consumo, solo tenían que sufrir un calentamiento y debió ser un calentamiento muy leve. Entonces, como existía contaminación, pues no se inactivó los virus. ¿De acuerdo? Hay virus que causan enfermedades con consecuencias más graves, como por ejemplo la hepatitis. La congelación, en este caso, sí es eficaz para los virus. La congelación sí mata los virus presentes en los alimentos. Un alimento, se hizo un estudio recientemente en que un alimento contaminado con varios tipos de virus diferentes, pues norovirus, rotavirus, reovirus, congelados a menos 20 grados centígrados tras 5 meses de almacenamiento, se observan reducciones logarítmicas muy importantes de la presencia de virus, ¿vale? No solo quedan adormecidos, sino que los virus sí que se ven afectados y mueren. No es el caso de las bacterias que, como os he dicho, no les afecta de forma tan negativa el frío. A ver qué hora es. Bueno, como son las 6, vamos a parar un momentito. Nos quedan las parasitarias, pero vamos a parar un momentito para resolución de dudas, que seguro que hay muchas dudas en el chat. Y continuamos luego con las parasitarias, ¿de acuerdo? Me preguntáis aquí en el chat cómo lavar frutas y verduras para que sea seguro comerlas crudo. Pues como hemos dicho el otro día, ¿de acuerdo? Hay productos que se venden ya en centros comerciales, en grandes superficies, que son aptos para desinfectar frutas y verduras, y si no, pues se podría utilizar agua, o sea, agua y lejía de uso alimentario, unas gotitas de lejía en el agua y sumergir las frutas y verduras durante un minuto, dos, tres, no mucho más tiempo, y secarlas de forma adecuada. No, como vamos a hablar, me preguntéis aquí otra vez que para congelar el pescado de la anisaki solo se paraliza el crecimiento. No, los parásitos son diferentes. Los vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? Como el frío a los parásitos los mata también, ¿vale? Como os he dicho, sí que hay un orden preestablecido para guardar los alimentos dentro de la nevera. Además de que el frío no se distribuye de forma homogénea en toda la nevera, también tiene sentido por evitar las contaminaciones cruzadas. ¿De acuerdo? El ejemplo que os he puesto antes. Imaginaos que yo meto unas pechugas, por ejemplo, de pavo a descongelar en el refrigerador y los pongo en la estantería número 2. Pero en la estantería número 1 tengo, pues, por ejemplo, no sé, algo que ya esté listo para consumo. Por ejemplo, un guiso que he elaborado el día anterior y no lo he protegido adecuadamente con film transparente o en un recipiente con tapa. Al sacar mi producto descongelado, siempre hay una pequeña porción de agua de descongelado. Entonces, si esa agua de descongelado cae sobre el producto que ya está listo para consumo, ahí se produce la contaminación cruzada. En cambio, si el orden fuese inverso, mi producto crudo en la estantería 1 y mi producto cocinado listo para consumo en la estantería 2, al sacar yo mi producto crudo, aunque se pierda parte del líquido de descongelación, no hay ningún alimento al que contaminar porque es la primera estantería en la que está puesto. Entonces sí que es cierto, hay que tener un orden en las neveras. Es importante y sobre todo guardar de forma adecuada los productos adecuadamente protegidos en recipientes con tapa o protegidos con film transparente o papel albal, cada uno lo que le guste utilizar, ¿de acuerdo? Pero tienen que estar correctamente protegidos. Primero, porque no se resecan, no están expuestos al aire, a la oxidación, y luego porque se previenen contaminaciones cruzadas. Si me preguntáis si lo que se hace tradicionalmente de hervir en una pota comida que se ha hecho unos días anteriores para que aguante, si estaría bien hecho, sí, estaría correcto. ¿Por qué? Porque yo al llevar a ebullición nuevamente el alimento, lo someto nuevamente a 100 grados centígrados y entonces nuevamente se produce, digamos, la esterilización de ese alimento. Y entonces detengo todo el crecimiento de microorganismos que se multiplican. El problema es que ahora la mayoría de las veces calentamos en el microondas y en el microondas alcanzan temperaturas inferiores a 100 grados. Cuando yo, por ejemplo, introduzco en el microondas un vaso o una taza con agua para realizar una infusión y yo veo que el agua se agita, como que tiene ebullición, las burbujitas, igual que cuando se hace una ebullición a 100 grados en la cocina tradicional, no son 100 grados, porque el microondas calienta por fricción y yo lo que veo es moverse las partículas de agua, pero eso no quiere decir que sean 100 grados centígrados. Por ejemplo, a la gente que es muy maniática con las infusiones, ahí me incluyo yo, no nos gustan las infusiones hechas en el microondas, porque el agua no llega a 100 grados centígrados y la infusión sabe diferente. Normalmente utilizamos hervidores de agua que llevan el agua a 100 grados centígrados. ¿Vale? Sí, da igual que la nevera, el refrigerador, sea una nevera tradicional con un solo motor, con nevera y el cajón de congelados arriba, o sea un combi, que no, tiene dos motores normalmente. Un motor para la parte del congelador y otro motor para la parte del refrigerador. Lo que hemos dicho de la colocación de los alimentos sería lo mismo para las dos. Tanto para la nevera tradicional con un solo motor, como para los combis con dos motores. El orden es el mismo. Los alimentos correctamente protegidos en recipientes cerrados o adecuadamente protegidos con film transparente, con papel de aluminio, ¿de acuerdo? Y luego evitar que alimentos crudos estén en contacto con alimentos cocinados listos ya para consumo. Por ejemplo, un fiambre, un jamón cocido. Cuando yo reconozco que tengo algo de formación profesional y entonces ahora se utilizan mucho los guantes por este problema que ha habido con la crisis del coronavirus. Yo hasta ahora nunca recomendaba la utilización de guantes a los manipuladores de alimentos porque el tener el guante puesto no te da sensación de mano sucia. Entonces yo recomendaba siempre, antes, preferiblemente, tener la mano sin guante y lavarla frecuentemente. Porque si yo, por ejemplo, manipulo, soy un carnicero y manipulo una pechuga de pollo cruda, la fileteo porque mi cliente me pide que le haga filete, ¿de acuerdo? Tengo el guante y no tengo sensación de que la mano está húmeda después de manipular la pechuga de pollo. Y luego el siguiente cliente me pide jamón cocido, fiambre, ya está listo para consumo, no va a sufrir ningún tratamiento térmico. Entonces, si la pechuga de pollo anteriormente que ha hecho el carnicero estaba contaminada, como va a sufrir un tratamiento térmico, no va a ser ningún problema. Pero si el carnicero, sin lavarse adecuadamente las manos, en este caso sin lavarse adecuadamente los guantes, toca el jamón cocido, que no debería tocarlo, para eso existen las pinzas, sí que podría haber problemas. ¿Por qué? Porque ese jamón cocido está libre de consumo, no va a sufrir ningún tratamiento térmico. Entonces, imaginaros, en el caso del pollo, que la contaminación más frecuente es salmonela o campylobacter. Pues yo, a través de la mano, soy portador de la contaminación cruzada del producto crudo al producto listo para consumo. Yo llevo el jamón cocido para casa y ese día no lo consumo. Se producen una serie de horas. Entonces, la multiplicación de microorganismos se va produciendo en refrigeración muy lentamente, excepto la listeria, que sí que crece bastante rápido dentro de lo que se crece en refrigeración. El resto de los microorganismos en refrigeración crecen muy poquito. Pero sí que hay un pequeño crecimiento. Entonces podría darme problemas, no siempre ocurre, pero podría ser susceptible de dar problemas. Entonces yo siempre recomendaba evitar los guantes y lavarse frecuentemente las manos. Siempre que se va a pasar de una sección a otra, de carnicería a charcutería, por ejemplo, que a veces hay un solo operario, siempre lavarse las manos. Siempre utilizar tablas diferentes. En las carnicerías os daréis cuenta que normalmente hay unas tablas rojas en las que se corta los filetes de bovino y de cordero y unas tablas amarillas o blancos en las que se manipula aves, porque obligatoriamente tiene que haber tablas diferentes de corte. Porque las aves están mucho más frecuente contaminadas, las carnes de aves, que los otros tipos de carne. Botox quiere decir toxina botulínica, sí. Ese es el efecto que tiene el botox. Es una toxina paralizante. Uh-huh. Entonces impide la expresión de la frente, que se formen arruguitas. Paraliza momentáneamente. Sí, sí, es lo mismo. Es lo que se utiliza en medicina estética. Toxina botulínica. Es lo mismo. A ver qué más preguntas hay. Los huevos, me preguntéis si los huevos se pueden tener fuera del frigorífico o es necesario ponerlos en refrigeración. Los huevos en el establecimiento está prohibido que estén refrigerados. En los establecimientos nunca pueden estar refrigerados. Sabéis que los huevos tienen una vida útil de 28 días tras la puesta, pero solo pueden estar comercializados 21 días tras la puesta, porque nos tienen que dar ese margen de 7 días, de los 21 a los 28, para que nosotros los compramos y nos dé tiempo a consumirlos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros los consumimos, Pues depende de la temperatura ambiente donde el sitio que los tengamos. Siempre ponen conservar en lugar fresco. Si nosotros tenemos una bodega en la que la temperatura es bajita, pues yo diría que no hace falta refrigerarlos. Si los tenemos en una cocina que la temperatura media es muy alta, en las cocinas de nuestras casas no tanto, pero en una cocina de un restaurante o de un bar que tiene mucha actividad, la temperatura media de una cocina en verano es una temperatura muy alta, sobre 30, 35 grados centígrados. Sería temperatura muy alta. Entonces ahí sí que recomendaría refrigerar los huevos. Lo que no se debe es refrigerar y luego sacarlos. Romper la cadena de frío. Si los tengo refrigerados, los tengo refrigerados hasta el momento que los vaya a consumir. No ando sacando y metiendo en el refrigerador. ¿De acuerdo? Porque entonces, ¿sabéis que la cáscara es una superficie porosa? Entra aire, pero a la vez que entra aire, por eso se va haciendo la cámara de aire cada vez más grande y es la forma de ver si el huevo está envejecido o no. El típico truco de introducir el huevo en un vaso con agua y ver si el huevo flota o no, es porque la cámara de aire, a medida que pasa el tiempo y el huevo se va envejeciendo, es más grande y por eso el huevo flota. Entonces, del mismo modo que entra el aire, ¿vale?, y un intercambio gaseoso, también podrían entrar los microorganismos. Entonces, también es motivo por el que no se recomienda, no se debe hacer nunca, lavar los huevos para meterlos en el refrigerador. Se pueden lavar en el momento que se van a consumir, antes del cascado, y nunca debajo del grifo. Siempre con un paño húmedo mojado en agua con lejía alimentaria o cualquiera de estos desinfectantes o agua sola. Pero nunca lavarlos y luego tenerlos durante un tiempo en el refrigerador o a temperatura, porque en el lavado puede ayudar a la introducción de microorganismos que están en la cáscara al interior del huevo. Y si yo no lo utilizo inmediatamente, es cuando se produce la multiplicación de los microorganismos. ¿Os acordáis de esos 2 millones de bacterias que había después de 7 horas? Pues eso se produciría en el huevo. Entonces, en el momento de usarlos, sí, antes de cascarlos, si yo veo que están sucios, sobre todo los huevos caseros, que a veces están sucios, de tierra, etcétera, un poquito de barro, alguna cosa de algún huevo que se ha roto y produce suciedad, pues entonces se pueden limpiar con un paño humedecido en agua y unas gotitas de lejía alimentaria. Sí, sí. Los virus sí que se ven afectados por la congelación y mueren, pero las bacterias no. Las bacterias solo se adormecen. Si hay una combinación de métodos de conservación, congelación y pH bajo, pues algunas bacterias mueren, pero solamente por la congelación no mueren. Solo se adormecen y no se multiplican, pero permanecen ahí. Y, por ejemplo, ¿por qué hacemos tanta hincapié? Nosotros vamos a una industria alimentaria o vamos a un bar o a un restaurante, siempre hacemos mucho hincapié en que la congelación se produzca a refrigeración, de forma lenta. ¿Por qué? Porque en el momento de descongelado es cuando el alimento es más sensible a contaminación, porque esas bacterias están adormecidas y la temperatura aumenta, comienzan las condiciones adecuadas para la multiplicación. Si la descongelación es a temperatura ambiente, esa temperatura que hemos dicho crítica, que más favorece el crecimiento de bacterias, más posibilidad de multiplicación de las posibles bacterias que hay en el alimento hay. En cambio, si la descongelación se hace lentamente a temperatura de refrigeración, temperatura controlada, evitamos esa multiplicación de microorganismos, porque en refrigeración hemos dicho que prácticamente no crecen, el crecimiento es muy lento. Pero en temperaturas altas, lo que llamamos temperatura ambiente, estos días en nuestras casas que puede haber, bueno, depende de las casas, pero 20, 25 grados, eso es la temperatura óptima para el crecimiento de microorganismos. La mayoría de los alimentos son ricos en agua, que la actividad de agua también determina mucho el crecimiento de las bacterias. Y luego tiene un montón de nutrientes, porque los alimentos precisamente son esos, son nutrientes. Son nutrientes para nosotros, pero también nutrientes para ellas. Entonces, ahí está el peligro. Importante es eso. Como siempre decimos, mantener la cadena de frío, descongelar en el refrigerador de forma lenta, y luego, tras la descongelación, hacer un adecuado cocinado. alcanzando temperatura suficiente. No es una temperatura muy alta. Asegurar que en el centro del producto se alcanza 70 grados no es muy alto. Y no hace falta, porque hay gente que le gusta la carne muy poco hecha, etcétera. Se alcanza esas temperaturas. Lo pone en el envase. Lejía de uso alimentaria o apta para desinfección, agua de bebida. Esa es la lejía de uso alimentario. Es hipoclorito sódico, igual que la lejía que utilizamos para limpiar, lo que pasa que está en otra concentración diferente. Entonces, se denomina así en la etiqueta del envase, viene. Se denomina lejía para uso alimentario o lejía apta para desinfección, agua de bebidas. De las dos formas. En casi todas las grandes superficies hay. Sí, el vinagre también. El vinagre también sirve porque baja el pH, también sirve. Habíamos hecho el otro día vinagre, zumo de limón, adición de sal. Hay otros productos. Yo es que siempre cito la lejía porque es lo que yo utilizo. Y luego hay gente que utiliza estos preparados que ya venden listos para su uso en los establecimientos. También es adecuado. Siguiendo siempre las instrucciones del fabricante, ¿de acuerdo? Aplicando la química, se pueden utilizar sin ningún problema porque luego se va a producir un aclarado. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos métodos. Es que vamos a ver ahora cuando hablemos de los parásitos, que en muchas ocasiones la transmisión al hombre es a través de los huevos de los parásitos o de las larvas, que son muy pequeñas y macroscópicamente no se ven. Entonces, por eso es importante la limpieza y la desinfección, sobre todo de los productos que no van a ser cocinados, de frutas y verduras. Porque, por ejemplo, las carnes, los pescados, si van a ser cocinados, igual que ocurría en virus y en bacterias, el calor esteriliza, mata los microorganismos, bacterias, virus, hongos y también los parásitos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no. Vamos a pasar a hablar de los parásitos. Como os he dicho, seguramente no nos dé tiempo a hacer la parte segunda de la sesión. Empezaremos con ella el próximo día, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Hay una última sesión que es dudas, resumen, debate, coloquio, etcétera. Entonces, no hay ningún problema, nos va a dar tiempo a dar el temario previsto sin ningún problema. Lo que pasa es que como había muchas dudas a este respecto, me parecía importante aclarar vuestras dudas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el otro día, no sé si me expresé mal, pues algunas personas pensaron que cuando yo dije que las latas, los envases de lata, una vez abiertos, no se pueden meter al refrigerador, es porque sufren fenómenos de oxidación, pero no tiene nada que ver con el botulismo, al revés. Como la bacteria, para crecer, necesita ausencia de oxígeno, una vez que está abierta, la presencia de oxígeno disminuiría el crecimiento de la bacteria. No tiene nada que ver, es porque el envase, una vez abierto, sufre fenómenos de oxidación y entonces puede transmitir sustancias al alimento que no son correctas, no son adecuadas. ¿Cuánto dura el porridge casero en la nevera? Pues no lo sé, depende si está hecho con agua o con leche. Si está con leche, yo la misma recomendación que indican los BIC, una vez abierto, consumir en 2 o 3 días. Es lo que os recomendaría. Si está con agua, quizás dure algo más. Pero yo recomendaría 2 o 3 días, más no. Casi todos los productos, el paté que viene con tapa para guardar en la lata, ese producto se mantiene durante más tiempo, pero porque la mayoría de los patés, estos con tapa, tienen féculas, tienen almidones y tienen conservantes. Pero otra cosa es la pregunta que nos hacían anteriormente, el porridge casero. Normalmente no tiene ningún conservante, lo hacemos, bueno, puede que la avena tenga, los copos de avena que utilizamos tengan algún conservante, la leche tengan algún conservante, pero muchos menos que estos productos que están listos para consumo, que la ventaja que tienen es que se mantienen bien a temperatura ambiente y podemos utilizarlos durante mucho tiempo en perfecto estado. Poníamos ejemplo siempre del pan de molde. Cuando nosotros tenemos en casa los abrazos, cuando nosotros vamos a nuestra segunda casa, unos alimentos han quedado por allí que igual no hemos tirado a la hora de irnos. Lo que siempre está en buen estado es el pan de molde. No se endurece, no se enmohece, nada, está impertérrito allí. Y es gracias a todos los productos que le echan. ¿De acuerdo? La leche de almendras, pues seguro que viene en el envase. Me imagino que igual parecido que la leche, una vez abierta, 2-3 días. Se puede igual alargar un poco más, depende también del porcentaje de azúcar. Es que hay mucha diferencia. En la leche de almendras, la bebida sustitutiva de la leche de almendras, hay mucha diferencia de porcentaje de azúcar dependiendo de la marca. Entonces, si el porcentaje de azúcar es más alto o más bajo, también ayuda o no a la conservación del producto. Por ejemplo, en las mermeladas, para disminuir la actividad de agua y que no crezcan microorganismos, sobre todo levaduras, se le añadía azúcares. Porque el azúcar, digamos, secuestra el agua que está disponible y entonces no la tiene disponible el microorganismo para crecer. Y al microorganismo le ocurre como a los hombres. Sin alimento y con agua vive durante unos días. Con alimento y sin agua no vive. Entonces, controlar la actividad de agua es una forma de conservar los alimentos. Una buena forma también de conservar los alimentos es combinar varios métodos de conservación. ¿Vale? Por ejemplo, la liofilización, que hay muchos productos ahora que están liofilizados, combina congelación y deshidratación. Por ejemplo, la gente que tiene productos caseros y que los quiere conservar durante todo el año, por ejemplo, embutido casero, legumbres caseras y que no sufran pues riesgo de polilla, etcétera, lo que hacen es una combinación de envasado al vacío y congelación. Y da muy buenos resultados. La combinación de varios métodos de conservación. Ah, perdón, me decís que el porridge era con leche de almendras. Pues seguramente en el envase de leche de almendras se indique cuánto tiempo tiene de duración una vez abierto. Y te tienes que fiar en eso, en la indicación que te indica el fabricante. Que luego, aunque pase un día o dos, igual no pasa nada. Pero siempre hay que seguir las recomendaciones del fabricante en los alimentos. Y ahora vamos a ver también, cuando hablemos de los envases el próximo día, también es muy importante seguir las indicaciones del fabricante, porque un mal uso del envase puede producirnos migraciones a los alimentos de sustancias indeseadas. Entonces, fíjate en el envase de leche de almendras que utilices, que seguramente te ponga alguna leyenda de una vez abierto, conservar en refrigeración y consumir antes de 3 días, 5 días. Pues la recomendación que te ponga ahí es la que debes de seguir. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ahora voy a apuntar aquí que he dejado de leer mensajes, hay 19, para luego empezar desde hay 19. Vale, voy a cargar otra vez las diapositivas. Voy a dejarlo en pequeñito para que alguien me diga que esté correctamente cargado, ¿de acuerdo? ¿Alguien me puede confirmar que está correctamente cargado, por favor? Vale. Vale, gracias. Gracias. Pues ya pasamos a... Aquí está. Bueno, ahora vamos a hablar de las enfermedades parasitarias. Están dentro también de contaminación biológica, contaminación por seres vivos, contaminación por bacterias, por virus, también podría ser por hongos. pero vamos a centrarnos en estas tres porque aún así ya nos vamos a extender mucho. Entonces, hay diferencias entre las bacterias y virus y los parásitos. Primero, los parásitos no se multiplican en los alimentos. No es como las bacterias que hemos dicho. Hay una y si yo la mantengo a temperatura ambiente y tiene comida, agua, se multiplica de forma exponencial. No, en los parásitos no se multiplican en el alimento, no crecen en medios de cultivo. Luego, se identifican por técnicas de concentración o tinción adecuada. Y normalmente necesitan más de un hospedador animal para desarrollar su ciclo biológico. Vamos a ver que hay dos tipos de hospedadores. El hospedador definitivo, que es donde está el parásito adulto, y luego los hospedadores intermediarios, que es donde está el parásito en sus etapas juveniles, en su estado larvario, en forma de larva. Entonces, los parásitos producen enfermedades transmitidas por los alimentos, pero en menor proporción que las bacterias. Las bacterias son el top, digamos, en este campo de enfermedades transmitidas por alimentos. Las bacterias siempre hablamos de, en verano cuando empiezan los problemas, hablamos de salmonelosis, campylobacteriosis, hablamos de listeria el año pasado, casi siempre hablamos de bacterias, que son las que causan el mayor número de problemas, el más frecuente, ¿vale? La mayoría de los parásitos, como os he dicho, necesitan hacer un ciclo biológico, que es muy complejo. Vamos a ver solo tres enfermedades parasitarias, pero para que veáis que son ciclos muy complejos, que no es fácil que el parásito llegue a nuestro organismo, pero llega. Hay varios tipos de parásitos. Hay parásitos unicelulares, los protozoos, que no se ven a simple vista. Y dentro de los protozoos hay varios tipos: amebas, flagelados, ciliados y apicomplexa. Y luego hay otros parásitos pluricelulares que sí los vemos a simple vista. Y hay dos tipos: helmintos y artrópodos. Dentro de los helmintos, que sería el grupo de los gusanos en general, hay dos tipos: los nematelmintos, que son los gusanos redondos, y aquí estaría, por ejemplo, el anisakis. Aquí dentro de este grupo también estaría la triquina de los cerdos, del jabalí. Y luego los platelminto, que serían las tenias planas, que hay cestodos y trematodos. Aquí os pongo más o menos las diferencias, ¿de acuerdo? Como son los helmintos, como son parásitos formados por muchas células, ya se ven a simple vista. Vamos a hablar primero de la toxoplasmosis, causado por el Toxoplasma gondii. Es una enfermedad producida por un parásito protozoario, ¿de acuerdo? Afecta a todos los animales de sangre caliente, incluido el hombre, y es de distribución mundial. Está en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en países desarrollados, en países en vías de desarrollo, en todos los sitios. Los felinos, los gatos, son los únicos animales donde los parásitos producen huevos. Entonces, se llama huésped definitivo. O sea, el adulto está en el felino. Y nosotros somos hospedadores intermediarios. ¿Vale? El hombre sería hospedador intermediario. Para que veáis la importancia de la toxoplasmosis, se han hecho estadísticas en Estados Unidos y entre un 30 y un 80% de los gatos de vida libre han sufrido infección por toxoplasma. ¿De acuerdo? Es frecuente. Las mujeres durante el embarazo ya conocen la toxoplasmosis porque es algo que les advierten enseguida. Vamos a hablar de ello. Este es el ciclo vital de la toxoplasmosis. Hemos dicho que el gato es el huésped definitivo. Tiene el adulto y produce huevos. Los huevos son eliminados por las heces del gato, ¿vale? Y esos huevos contaminan o utensilios de cocina o frutas y verduras o agua. O al manipular yo tierra contaminada puedo ser yo portador de la contaminación a otros alimentos. O otros huéspedes intermediarios, diferentes al hombre, se contaminan y luego el consumo de carne cruda o poco cocida de estos huéspedes intermediarios transmiten la enfermedad al hombre. La toxoplasmosis aguda, si nosotros no tenemos ningún problema de inmunidad, es una enfermedad leve. Causa síntomas como una infección generalizada, pues normalmente inflamación de ganglios linfáticos, puede cursar con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, dolor de garganta, pero no tiene gran importancia. ¿Qué ocurre? Que en personas que están inmunodeprimidas, pues por ejemplo, enfermos crónicos, enfermos que están sometiéndose a tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, personas trasplantadas, personas que tienen enfermedades autoinmunes, son especialmente sensibles a sufrir toxoplasmosis aguda reactivada. Y entonces esos síntomas leves de infección generalizada que pasan espontáneamente al cabo de unos días se pueden complicar. Y en dos formas, en toxoplasmosis cerebral y en toxoplasmosis ocular. Vamos a verlo ahora. Mirad, esto es, el parásito en nuestro organismo puede estar en varias formas. Y una de las formas en las que está es formando quistes tesulares, formando quistes en los tejidos. Si el quiste se produce en un músculo, pues me puede dar unas pequeñas molestias, pero no tiene gran importancia. Pero si ese quiste se produce en el cerebro, como es este caso, o en otro órgano vital, como fuese el pulmón, el hígado, las consecuencias son muy importantes. Esto, como os digo, suele ocurrir en un pequeño porcentaje de personas que están inmunodeprimidas. Hay estudios, por ejemplo, con personas que padecen SIDA, en el que desarrollan frecuentemente este tipo de toxoplasmosis. Y luego existe otra que es la toxoplasmosis ocular, que puede ocurrir en estas personas que os he dicho que están inmunodeprimidas, pero que normalmente se trata de una toxoplasmosis congénita que se manifiesta en la tercera o cuarta década de la vida. O sea, durante la gestación la madre ha sufrido toxoplasmosis. Ella no ha tenido ningún problema, pero el feto ha sufrido infección de toxoplasma y 30 o 40 años después comienzan a manifestarse los síntomas porque el toxoplasma quedó acantonado en forma de quiste en el globo ocular y comienza a manifestar síntomas. Síntomas de visión borrosa, dolor, fotofobia. Si, por ejemplo, está implicada la mácula, hay pérdida de visión central, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos ejemplos de quistes de toxoplasma en el ojo. Como os digo, son cosas excepcionales que ocurren en personas que están inmunodeprimidas o como consecuencia de infecciones durante el embarazo, que es la consecuencia más grave. ¿Os acordáis cuando este verano os hablaba de la listeria que hubo algunos fallecidos de alta edad o que tenían patologías ya previas muy graves, pero las mayores consecuencias las sufrían las mujeres embarazadas, porque a la madre casi no le pasaba nada, era como una gripe, una infección generalizada, pero en el feto graves consecuencias. Pues lo mismo ocurre con la toxoplasmosis, ¿vale? Como os digo, el problema más importante es durante el embarazo. Si se produce en los primeros meses, puede existir abortos o malformaciones fetales. Y si se produce en el tercer trimestre, pues existe riesgo de complicaciones importantes en el feto, ¿de acuerdo? A nivel cerebral, existen hidrocefalias, existen formación de quistes tisulares en el hígado y en otros órganos que comprometen de forma grave la vida del feto. En España, a las mujeres embarazadas, a todas, se les hace la prueba de esta enfermedad en la primera analítica. Porque si dan negativo, tienen que tener una serie de precauciones que si ya han pasado la enfermedad, no tienen por qué tenerlas. ¿De acuerdo? Cuando eres negativa, cuando no has pasado la enfermedad, Lo que tienes que hacer es, pues siempre, como siempre, extremar las medidas de higiene, limpiar adecuadamente frutas y verduras y abstenerte de comer carne cruda o poco cocinada. Y, por ejemplo, dentro de este grupo estaría el jamón serrano. Entonces, por eso siempre se hace en el primer análisis un análisis de toxoplasmosis, por las graves consecuencias que puede tener en el feto. Como os digo, en la madre no tiene casi consecuencias, pero el feto se ve gravemente afectado. Esto sería un parásito protozoario, microscópico. No lo vemos. No hay forma de verla. Pero luego están las infecciones por helmintos. Como os digo, los gusanos, que hay dos tipos de gusanos, los redondos y los planos. Pues dentro de los gusanos redondos estaría la triquina, que normalmente el animal más afectado que es causa de transmisión al hombre sería el cerdo o el jabalí. Las ratas son portadores primarios del parásito y los cerdos que pueden ingerir ratas hospedan el parásito en el músculo y si nosotros tomamos carne infectada por el parásito que no ha sido cocinada, cuando llega a nuestro digestivo, la larva es liberada, atraviesa la pared gástrica y coloniza nuestros músculos. Y tiene preferencia por los músculos con más movimiento. Vamos a verlo. La carne de animales silvestres más implicados son zorros, osos, aves, jabalíes, pumas, caballos y cerdos. En cerdos hay que decir que en cerdos criados de forma intensiva en granjas, prácticamente la posibilidad es cero. Sería en cerdos criados extensiva, perdón, que no me salía la palabra. Entonces, en la que tienen acceso a ingerir esas ratas que son los portadores primarios. ¿De acuerdo? Para dar sintomatología habría que ingerir al menos 70 larvas. Si no, no tendríamos sintomatología. La enfermedad está prácticamente desaparecida porque se hacen unos controles rutinarios en mataderos. Y en el caso de animales de caza, tiene que ser los cazadores los que lleven la carne a analizar a un veterinario, ¿de acuerdo? Tiene predilección, las larvas tienen predilección por los músculos que más movimiento tienen, lengua, diafragma, ¿de acuerdo? De hecho, cuando la gente hace matanzas domiciliarias de cerdos domésticos o los cazadores con sus jabalíes, siempre se toman muestras de lengua y de diafragma, de los pilares del diafragma, porque si existen larvas, es en los sitios que mejor se ven, porque tienen predilección por eso. Las larvas en el músculo están dentro de un quiste que tiene forma de limón. Vamos a ver ahora alguna imagen. Aquí veis las imágenes, ¿veis? Este es el típico quiste en forma de limón. Está aquí dentro del músculo. Está aislado dentro de este quiste la larva. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros tomamos esta carne sin un tratamiento térmico, nuestros di tubos digestivos digieren las fibras musculares, pero también digieren la pared del quiste. Entonces se libera la larva y la larva atraviesa nuestra pared gástrica y va a alojarse a nuestros músculos y es cuando da los síntomas. ¿Vale? Mirar, el año pasado hubo un brote de triquinosis. Casi todos los años hay alguno, o cada 2 años hay alguno. Normalmente siempre los implicados son jabalíes, pero en este caso, curiosamente, era un cerdo doméstico. Ocurrió en la provincia de Ciudad Real, los afectados fueron 17, todos ellos eran familiares y amigos de una familia que mató un cerdo que estaba criado en semilibertad y que no analizó la carne, hizo la matanza, hizo los embutidos y los consumieron la familia y amigos y todos se vieron afectados por la triquina. Entonces no cumplieron la normativa, ¿de acuerdo? No avisaron al veterinario, no se analizó la carne y entonces es correr un grave riesgo de forma gratuita. En jabalí sí que es mucho más frecuente. Por ejemplo, os pongo este brote que hubo en la provincia de Jaén en 2007. 56 afectados por triquinosis en Jaén al consumir carne de jabalí sin control sanitario. O, por ejemplo, este ejemplo que es muy raro, pero ocurrió en marzo de 2011, uno de los 5 afectados por comer jabalí con triquinosis. Eran personas de 52 y 58 años, les regalaron carne de jabalí, ellos alegaron que la persona que se les regaló dijo que estaba analizado, hicieron embutidos y los comieron después de un curado, pero sin ningún tratamiento térmico, y sufrieron triquinosis. Y uno de ellos falleció. Es muy raro, ¿eh? La tasa de mortalidad es inferior al 1%. Es muy raro que ocurra un fallecimiento. Quizás tendría patologías previas, no lo sé. Pero una noticia así llama la atención, sobre todo a nosotros los veterinarios, porque, como os digo, es muy poco frecuente los fallecimientos. Hay fallecimientos por otras cosas, por ejemplo, por consumo de setas, etcétera, mucho más frecuentes que por el consumo de carne con triquina. Como os digo, esta es la imagen típica. Antes, en los mataderos se hacía análisis con triquinoscopio. Se cogía la muestra de músculo, se comprimía entre dos placas de cristal y se miraba en un triquinoscopio que es parecido a un microscopio, pero con una pantalla grande, porque tenías que mirar muchas muestras. Y lo que estabas buscando es esto, esta imagen o alguna de estas, ¿veis? Las larvas metidas en un quiste, enrolladitas. Ahora es obligatorio hacer digestión artificial, que es, nosotros cogemos las muestras de músculo de los cerdos o de los caballos que sacrificamos en el matadero y se hace una digestión artificial con ácido clorhídrico y pexina, como se hace en nuestro estómago, y entonces las larvas se liberan. Se hace un filtrado y entonces se observan las larvas en el líquido sobrenadante. Es mucho más seguro este método de digestión artificial que el de triquinoscopio, sobre todo en infestaciones leves. En infestaciones graves era fácil ver los quistes, pero a nosotros nos ocurrió hace unos años que nos trajeron una muestra de zorro que tenía triquina, sabíamos que tenía triquina y estuvimos un rato grande hasta encontrar un quiste. Entonces los métodos se van perfeccionando y el de digestión artificial es mucho más seguro. ¿Cuáles son los síntomas que tiene la triquinosis? Pues primero hay tres fases. Hay unos síntomas intestinales, que son las primeras 24 horas, que es fiebre alta, con picos de hasta 41, pérdida de apetito, dolor abdominal, náuseas, diarrea. Es porque las larvas están en el tubo digestivo, ¿de acuerdo? Luego existe una migración larvaria, como os he dicho, la larva atraviesa la pared intestinal y pasa a torrente sanguíneo y es transportada hasta los músculos estriados, corazón, pulmón, diafragma, lengua. Entonces, los síntomas característicos son edema de párpados, que es súper característico, dolores musculares y articulares, cefalea, dolor de cabeza, fiebre, sudoración y escalofríos. Y una vez que están las larvas allí en el músculo y sufren enquistamiento, existe una fase de convalecencia. Si la infestación es moderada, pues puede cursar con dolores musculares que pueden durar meses, pero no da más problemas. Si la infestación es moderada, si es grave, tendría más consecuencias, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los síntomas. Fiebre, dolor abdominal, calambres, diarreas, dolor muscular, sobre todo, como os digo, en los músculos que más se utilizan. Al respirar, al tragar, puede haber palpitaciones, edema palpebral, que es muy, muy característico, ras cutáneo, alteraciones cutáneas como las que vimos en la histamina. Pues también nuestro cuerpo puede reaccionar a las larvas como un cuerpo extraño, como algo extraño, y puede dar lugar a una reacción parecida a una alergia y tener esa urticaria cutánea. Cefalea, visión borrosa, debilidad. ¿Cómo hay que prevenir? Pues cocinando la carne a más de 70 grados durante 30 minutos al menos o congelando a menos 18 grados centígrados durante 3 o 4 semanas. O sea, un mes, daros cuenta, ¿eh? Cocinar la carne a más de 70 grados durante 30 minutos o congelar a temperaturas de menos 18 grados durante 3-4 semanas. También existen otros métodos de esterilización en la industria cárnica, como serían rayos gamma,
etcétera. La salazón, os pongo aquí de más de 6 semanas, en algunos estudios indica que mata el parásito. Yo no lo creo, porque si no, no habría tantos problemas con los embutidos como hay. Aunque los embutidos no son salazones intensas, pero lo pondría un poco en cuarentena. Por eso os lo he puesto aquí entre interrogación. Siempre los métodos fiables y comprobados, que son tratamiento térmico a más de 70 grados durante 30 minutos o congelación durante 4 semanas. Entonces, mi recomendación es, cuando os regalen carne de caza, si estáis seguros de que ha sido analizada, no hay ningún problema. Pero si no, o cocinarla adecuadamente o tenerla en congelación durante un mes y luego la podéis utilizar para hacer embutidos o para cocinarla con tratamiento térmico. Dentro de ese mismo grupo, que está la triquina, estaría la anisakis que hablamos antes. ¿De acuerdo? También está extendido de forma generalizada. Se alojan en el estómago e intestino delgado de animales marinos. Y hay un hospedador definitivo, que son los mamíferos marinos. Y luego un hospedador intermediario, que son invertebrados marinos, crustáceos, y el hombre también es hospedador intermediario. ¿Qué es lo que ocurre? El anisakis ha aumentado mucho en los últimos años, pero ha sido por una mala praxis de los grandes buques factoría de pesca. El anisakis, mientras el pescado está vivo, solo está en el tubo digestivo del pez. Ahí, aislado. ¿Qué ocurre? Que una vez que el pescado ha muerto, existe paso del parásito del tubo digestivo al músculo. Entonces, los grandes buques factoría lo que hacen es rápidamente, tras la captura del pescado, hacen una evisceración y hacen una adecuación del producto y congelación. Entonces, muy buena práctica, porque rápidamente es eviscerado, evitamos que pase el parásito del tubo digestivo al músculo. Pero, ¿qué ocurre con esas vísceras? Que las echaban nuevamente al mar, sin ningún tratamiento. Entonces, eso ha ayudado a cerrar el ciclo. Y por eso, en los peces, ahora es muy frecuente la parasitosis. Es muy, muy frecuente y es debido a que hemos hecho mal las cosas. Existen métodos muy adecuados para el tratamiento de las vísceras antes de volverlas a echar al mar. La Universidad de Vigo tiene una, pero hasta que no sea obligatorio colocarlo en los grandes buques factoría, pues no se hace, porque eso enlentece un poco el proceso de elaboración. Sería hacer un tratamiento para destruir el parásito y volver a echar las vísceras al mar para que sirvan de comida para otros peces, pero también asegurando que he destruido el parásito. Eso sería lo adecuado. Entonces, ¿qué ocurre en los peces que son pescados por pesca de bajura? Que normalmente la evisceración no se hace en el barco. Se hace en las pescaderías, tampoco se hace en las lonjas, se hace en las pescaderías. Entonces pasa unas horas desde la captura hasta el eviscerado y se produce paso desde el parásito del interior del tubo digestivo al músculo. Y se dan imágenes con parasitosis a veces muy importantes. Mirad, estos son algunos parásitos en el exterior, ¿veis? De las vísceras. Enrolladitos, veis que la imagen es parecida a la de la triquina, es un gusano redondito, pequeño, las larvas suelen tener 2 centímetros, entonces son vistas, se ven bien a simple vista, macroscópicamente, ¿de acuerdo? Aquí en las vísceras o en las agallas es muy fácil de verlas, pero en el músculo, si es pescado blanco, es más difícil, porque son transparentes, translúcidas, y es más difícil de verlas. Mirad, ¿veis? Serían infestaciones importantes. ¿Veis aquí todas acumuladas? Son gusanos pequeñitos, como os digo, de 2 centímetros de longitud. Este sería el ciclo. ¿Vale? Los hospedadores definitivos, que son los humanos o los mamíferos marinos, excretan al mar huevos. Los huevos se convierten en larvas las larvas son ingeridas por primero un crustáceo y luego el crustáceo por otros peces depredadores. Necesita pasar por estos dos hospedadores intermediarios antes de ser capaz de parasitar al hospedador definitivo, que pueden ser o mamíferos marinos o el hombre. ¿De acuerdo? Como veis, es un ciclo bastante, bastante complicado. ¿Cuáles son los síntomas de la anisakis? Pues lo mismo que ocurría con la trequina. El parásito, si está vivo, si no someto al pescado a un tratamiento térmico adecuado, llega a nuestro aparato digestivo, a nuestro estómago, y atraviesa o se incrusta en la mucosa gástrica. Y entonces comienza a dar síntomas. Algunas incluso pueden sufrir también procesos de migración, igual que hacía la trequina. ¿Vale? Entonces, estos son los dísticos que emite la Junta de qué es la anisakiasis, perdón, cómo nos podemos contagiar, que es con el consumo de productos crudos, y qué es lo que hay que hacer para evitarlo. Primero, adquirir pescado ya eviscerado. Y si no lo está, que lo hagan inmediatamente. Porque os digo, lo que hace es pasar el parásito de las vísceras del tubo digestivo del pez al músculo. Si la evisceración es rápida, ya no se puede producir ese paso. Luego, correcto cocinado del pescado. Elimina de forma eficaz el parásito. Pero a veces consumimos pescado crudo. En el caso de sushi, sashimi, ceviche o en el caso de los boquerones en vinagre. Entonces, claro, no va a haber un tratamiento térmico. ¿Qué es lo que hago para asegurarme que el parásito ha muerto? Congelarlo. Años anteriores, hace 6, 7, 8 años, se recomendaba congelación a menos 18 grados durante 20 horas. 20, 24 horas. Ahora se ha visto que con los congeladores que tenemos domésticos en nuestra casa no es suficiente para asegurar la muerte del parásito. Entonces se recomiendan 72 horas. Congelación 72 horas y una vez congelado se puede utilizar para utilización en crudo. ¿Os acordáis de la alerta que dábamos el otro día? Eran unos boquerones en vinagre. Entonces, si había anisakis o dos cosas, o la industria no congeló, que es una falta muy grave, el pescado, o si congeló, no lo congeló de forma adecuada. O lo congeló a temperatura más alta de menos 18 grados centígrados o lo congeló durante menos tiempo que 72 horas para asegurarse la muerte del parásito. Aquí está el cartel de consumo de pescado más seguro y, como os digo siempre, pescado limpio, sin vísceras, cocinado correcto. Y si lo voy a utilizar en una preparación en crudo, sin tratamiento térmico, siempre congelación previa. Siempre. Y por último, os voy a hablar del otro tipo de parásitos que tienen forma de gusano, que son gusanos planos, que son las tenias. Tenia solium o tenia saginata. La diferencia es que el tenia solium nos la transmite la carne de cerdo, y tenia saginata nos la transmite la carne de bóvidos, de terneros, ¿de acuerdo? Nosotros albergamos la forma adulta. Entonces somos hospedadores definitivos, pero también podemos albergar la forma larvaria. Y nos produce otro tipo de enfermedad. Si albergamos la tenia adulta, tenemos una teniasis y lo que tenemos es síntomas gastrointestinales porque el adulto está adherido a nuestra mucosa gástrica con estos panchitos que tiene aquí en la cabeza y entonces se alimenta de nuestros nutrientes, entonces nos da problemas de malnutrición, de mala absorción. Además, alcanzan longitudes muy largas. Las tengo aquí para no olvidarme. En tenia solium el adulto es de 2 a 8 metros, pero en tenia saginata es de 2 a 12 metros, pero pudiendo alcanzar 25 metros de longitud. Entonces, prácticamente todo el intestino está ocupado por el parásito, por solo un parásito adulto. ¿De acuerdo? Y luego, como veis, tiene un cuerpo muy largo que está formado por segmentos. Y en el interior de estos segmentos están los huevos, que son expulsados al exterior por las heces. Entonces, en algunas ocasiones, nosotros nos contaminamos también con estas huevos que están en las heces y desarrollamos una enfermedad como hospedador intermediario que se llama cisticercosis, que es parecido a lo que ocurría con la triquina. Nuestro organismo ve la larva, la aísla en un quiste. ¿Qué pasa? Que si el quiste está en un músculo me puede dar más o menos problemas, pero no es gravedad. Pero si el quiste está albergado en el cerebro, en el riñón, en el pulmón o en otro órgano vital, pues las consecuencias son importantes. ¿De acuerdo? Muchas veces todas estas cisticercosis son hallazgos radiológicos de forma fortuita. Por ejemplo, sufres una caída, te hacen una placa para ver si todo está correcto y de repente te ven que tienes un quiste en el hígado, que tú no has tenido ningún síntoma y no has notado ninguna alteración y de repente te encuentran este cisticerco. ¿Vale? Este es el ciclo de vida de la tenia. Nos contaminamos por ingerir carne con cisticercos que no está convenientemente tratada térmicamente. Nuevamente la temperatura. Cuando a mí a veces me preguntan, ¿qué es más adecuado, comer la carne poco hecha, en su punto, muy hecha? Pues desde el punto de vista nutritivo, un tratamiento excesivo altera las proteínas. Entonces lo adecuado sería en su punto. Pero desde el punto de vista sanitario, yo siempre digo tratamientos térmicos prolongados. No hace falta carbonizar. Siempre, el otro día os acordáis cuando hablábamos de la acrilamida. Los tratamientos excesivos también tienen consecuencias negativas. Pero una carne en su punto o bien hecha. No muy hecha, bien hecha. Un tratamiento térmico adecuado. Eso te asegura que la mayoría de bacterias, virus, hongos y parásitos todos han muerto. Entonces, el riesgo de intoxicación alimentaria es mucho más bajo. ¿Vale? ¿Veis? Aquí es el ejemplo de una cisticercosis que en el cerebro. Normalmente, el hombre es un hospedador definitivo, tiene la forma adulta en el intestino, ¿vale? Una teniasis, y lo que nos provocan es eso, como primero nos ocupa parte de nuestro aparato digestivo, de nuestro intestino, porque es muy largo. Y luego, como aprovecha parte de nuestros nutrientes, pues normalmente son síntomas gastrointestinales y disminución de los nutrientes. Pues síntomas de mala absorción, de mala nutrición, ¿de acuerdo? Pero también somos susceptibles de ser hospedadores intermediarios y de desarrollar cisticercosis. Y dependiendo del órgano en el que esté asentado el quiste, pues tiene más o menos gravedad. En el cerebro, en el corazón, en el pulmón, en el hígado, en el riñón, importante. En un músculo, pues menos importante, siempre. ¿De acuerdo? La congelación como método de prevención frente a estas enfermedades de transmisión alimentaria causada por parásitos es muy efectiva. Igual que ocurría con los virus. Para los parásitos, la congelación es muy efectiva también. Entonces, si yo quiero consumir pescado crudo o boquerones en vinagre, si nos gustan mucho, no pasa nada. Compramos los boquerones, los limpiamos adecuadamente, los congelamos al menos 72 horas, luego los descongelamos y hacemos el encurtido en vinagre. Y los podemos comer con total tranquilidad, sin problema de que nos pueda transmitir anisakis, por ejemplo. La triquina igual, si yo ya os digo, en cerdos, en granjas de cría intensiva, es prácticamente imposible, aunque se analizan todos los cerdos que se sacrifican en el matadero, se analizan de triquina, es muy infrecuente. Yo en todos los años que llevo trabajando en mataderos, nunca he visto un cerdo de granja con triquina, nunca. Porque son ambientes muy controlados en el que el acceso de roedores y eso es muy difícil. Pero en cerdos que están criados en extensivo, que tienen fácil acceso pues a roedores o otra fauna salvaje, por ejemplo, contacto con jabalíes, etcétera, pues sí que se dan casos, como el caso del año pasado de Ciudad Real. Lo que pasa que ha sido una imprudencia por parte de ellos no analizar la carne. El análisis de un veterinario es algo bastante económico, cuesta 10 o 15 euros por cada cerdo sacrificado. No es un gasto excesivo, me parece a mí. Entonces, yo creo que es arriesgarse mucho. Como siempre decimos, cuando el consumo es propio, la legislación no es tan exhaustiva como si trabajas en restauración o en industrias alimentarias. Porque, por ejemplo, yo hago una matanza domiciliaria de un cerdo. No lo analizo. El mayor porcentaje de esa carne la voy a consumir yo o mis familiares o mis amigos. Entonces yo seré responsable de los que le pase a ellos. Pero si esa carne va al consumidor final, en un restaurante, en un bar o en una industria alimentaria, en una sala de especies, es obligatorio el análisis de esa carne. De cerdos y de caballos se hace de forma rutinaria en los mataderos siempre. Y además es obligatorio digestión artificial, porque no se escapa nada. En el caso de los quistes, por triquinoscopio, cuando las infestaciones eran muy leves, aunque no tienen consecuencias, porque hemos dicho que deben ingerir al menos 70 larvas para que se produzca la enfermedad, pero se podría escapar alguna. O dependiendo la zona de músculo que te traigan de muestra también, porque a veces también te traen muestras que no son las más adecuadas cuando te traen las muestras para analizar, ¿de acuerdo? Porque a veces los veterinarios se desplazan a la casa de la persona que ha sacrificado el cerdo y el propio veterinario toma la muestra. Y otras veces es el propietario del animal toma la muestra y se la acerca al veterinario para que el veterinario la analice. Entonces ahí tú partes de la materia prima que te entrega el dueño del animal. O sea, a veces no es siempre la más idónea. Entonces, para evitar eso, en los mataderos es obligatorio digestión artificial. En el caso de análisis de animales domésticos, de cerdos, de matanza domiciliaria, dependiendo de la comunidad autónoma, es obligatorio o no digestión artificial. ¿De acuerdo? Y ya con esto acabaríamos todo lo de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, no sé qué hora es, voy a mirar. Son las 7, vamos a mirar qué dudas hay. ¿De acuerdo? Oh, veo que no se cargó la diapositiva. Perdonad, no leí el chat. Lo tenéis en la presentación. Perdonad, es que no puedo tener todo al mismo tiempo abierto. Esta aplicación no me permite tener el chat y la presentación abierta. Vaya, disculpar. Sí, los PowerPoint los tenéis siempre, los envían los días anteriores. ¿De acuerdo? A través de Webex os los envían directamente al correo electrónico que habéis puesto en vuestra matrícula. No, no es cierto. Me preguntáis en el chat si es cierto que el cerdo ibérico no tiene triquina. No, no es cierto. Puede tenerlo. El cerdo ibérico, igual que el cerdo doméstico, igual que los jabalíes. Perdonar por el fallo de la imagen. Había leído, cuando pregunté si se veía, leí mal que se ha cargado. Me preguntéis aquí cuándo pasa el parásito del intestino al músculo. Pues pasa en el caso de la triquina y en ocasiones en el caso del anisakis. El anisakis puede quedarse, digamos, incrustado en la mucosa gástrica y entonces lo eliminan a través de endoscopia, o a veces puede incluso atravesar la mucosa gástrica. Y en la triquina siempre se produce migración hasta el músculo, que es la zona donde el parásito está de forma definitiva. Sí, exactamente. En los buques factorías pesqueros se produce captura del pescado e inmediatamente se produce evisceración y se produce tratamiento del producto y congelación, y incluso fileteado y se congelan ya en forma de filetes, introduciendo normalmente se congela sumergiendo en salmuera y se congela en el propio buque factoría. Entonces, eso ayuda a que ese producto no tenga anisakis, pero al eliminar las vísceras sin ningún tratamiento al mar nuevamente, ayudamos a que se cierre el ciclo del anisakis. En el pescado que yo he pescado, al eviscerar rápidamente, impido que exista anisakis, pero al eliminar esas vísceras en alta mar sin ningún tratamiento térmico para que asegure la muerte del parásito, ayudo al cierre del ciclo. Entonces, esa mala praxis que se ha hecho ha ayudado a que el porcentaje de anisakis haya aumentado muchísimo. En el mar Cantábrico, por ejemplo, hace 15 años no existía el problema de anisakis que existe ahora, y es debido a eso. Las lombrices que normalmente tienen los niños pequeños es un tipo de lombriz que es parecida a la triquina y al anisakis, pero es otra cosa, es Ascaris lumbricoides, es otro tipo de parásito, pero sí, es de la misma familia, de los gusanos redondos. A ver. O sea, antes no se compartió y ahora estáis viendo el chat. Bueno. A ver. ¿Los quistes siempre son formados por parásitos? No, no siempre. A veces, por ejemplo, cuando se ven lesiones de tuberculosis en los pulmones, son quistes formados alrededor de las bacterias, del complejo de Mycobacterium tuberculosis. El organismo lucha por aislar esa bacteria y que no se generalice al resto del organismo y entonces forma tejido conectivo aislando el complejo para tenerlo aislado y que no se generalice. No siempre los quistes son formados por parásitos. No, no siempre. En la mayoría de ocasiones sí, pero no siempre. No siempre ocurre. Bueno, gracias. Perdonar por lo de la carga, pero había leído mal. Pone no se ha cargado y yo entendí se ha cargado y pasé directamente. Y como es un tema que me apasiona, pues cojo carrerilla y no paré para ver el chat, porque no puedo tener simultáneamente ambas pantallas abiertas. Es una cuestión de la aplicación que utilizamos para las clases. Sí, las productos ultracongelados a veces vienen sin eviscerar. Ocurre con los chipirones. Los chipirones normalmente casi todos son productos congelados. Incluso si se venden en la pescadería frescos, si os fijáis, pone producto descongelado y vienen sin eviscerar. Yo eso es más peligroso porque están las vísceras en contacto con el músculo durante mucho tiempo. Entonces, lo más adecuado sería eviscerar lo más rápidamente posible. Pero, por ejemplo, en la pesca de bajura no se produce. En los buques factoría sí, porque salen y tardan 3 o 4 meses en volver al puerto. Entonces tienen todos los mecanismos necesarios para hacer captura, evisceración, limpieza, fileteado y congelación en el propio buque factoría. Pero en los barcos pequeños de bajura que salen y vuelven al puerto el mismo día, pues no, no se ocurre esa evisceración. Luego se vende en la lonja y se distribuye a las pescaderías, pero a veces no llega a la pescadería el mismo día de la captura, sino que al día siguiente. Entonces, está más tiempo las vísceras en contacto con el músculo. Y entonces podría haber traspaso del anisakis del interior del tubo digestivo al músculo. Los parásitos tienen tratamientos antiparasitarios para matar los gusanos. Lo que pasa que cuando están localizados en el aparato digestivo, esos tratamientos antihelmínticos son muy eficaces. Por ejemplo, si yo tengo una tenia y tomo un tratamiento, es muy eficaz porque yo tomo el tratamiento vía oral, hace efecto a nivel de aparato digestivo y la tenia se muere, se suelta de mi mucosa intestinal y yo la elimino. Pero cuando están en el músculo o en otras vísceras es más difícil. Entonces, en el caso de los quistes, normalmente son tratamientos quirúrgicos. ¿Alguna preguntita más? Disculpar por los de la, por lo de las diapositivas. Sí, el pulpo también puede tener anisakis. Sí, los cefalópodos sí pueden tener. Lo que no pueden tener son los moluscos bivalvos. Los mejillones, las almejas, no. Pero los cefalópodos sí. Los pulpos, los calamares, las potas, las sepias, son susceptibles de tener pulpo. Cuando a veces yo doy estas clases y hablo con la gente, me dice, es que yo normalmente no tomo pescado crudo. Entonces ya hablamos de los boquerones en vinagre, pero como están encurtidos, no ven la sensación esa de pescado crudo, como se ve, por ejemplo, en el sushi y en el sashimi. Entonces, o en el ceviche, que también son marinados, ¿de acuerdo? Entonces, no tienen en cuenta eso. Y luego, por ejemplo, otro pescado que se toma crudo muy habitualmente es el bacalao. El bacalao seco, que se pone de remojo y se desmiga y mucha gente lo toma sin tratamiento térmico. Pero en este caso no hay peligro porque el tratamiento de salado mata el anisakis, porque la salazón que sufre el bacalao es muy intensa. No tendría problema. No, los crustáceos tampoco, langostinos y galas tampoco. No. Y por ejemplo, los pescados de agua dulce tampoco, porque acordaros que el ciclo necesita dos hospedadores intermediarios que son crustáceos y peces marinos. Entonces, los pescados de agua dulce no tienen riesgo. Por ejemplo, una trucha no tendría riesgo. Por eso digo que luego hay una causa especial, que hay gente que no es que tenga problemas con el anisakis porque tenga síntomas gastrointestinales, sino porque tiene alergia al anisakis. Entonces, aunque la congelación mata el parásito no desaparece, no se esfuma, no se evapora. El parásito está ahí muerto. Entonces, la gente que es alérgica, aunque el parásito está muerta, le da reacción alérgica, puede darle reacción alérgica. Entonces, por eso yo digo que las personas que son alérgicas al anisakis deberían de pasarse a peces de agua dulce, porque es muy difícil asegurar que un pescado no tenga anisakis. Incluso a veces en las pescaderías, cuando vamos a hacer inspecciones, en las pescaderías, por ejemplo, tienen una bandeja con truchas de piscifactoría y pone libre de anisakis, pero al lado tiene otros pescados que son de origen marino. Y puede existir una posibilidad de contaminación cruzada. Es muy difícil asegurarlo eso en una pescadería. Libre de anisakis. Porque, como os digo, el porcentaje de parasitación ha aumentado mucho estos últimos 10, 15 años. Y es debido a la mala praxis que hemos hecho nosotros mismos. Era algo positivo porque al eviscerar rápido evitamos que el parásito llegue al músculo del pescado. Además, ultracongelamos rápidamente y el pescado está ultra fresco. Pero lo que se debe hacer es un tratamiento adecuado para matar el parásito antes de volver a devolver esas vísceras al mar. Esa sería la solución adecuada. Me preguntáis sobre el caso del salmón ahumado. El salmón ahumado es verdad que es un producto que se consume crudo y el ahumado es un tratamiento que es bastante ligero. Pero os puedo decir que la mayoría de salmones que se consumen ahumados son salmones de piscifactorías. Marinas, pero piscifactorías de granjas, de salmones. Entonces, de lo que se alimentan esos salmones no son de esos hospedadores intermediarios. Entonces, la posibilidad de parasitosis es muy difícil. Y luego, en ocasiones, lo que se hace es, previo al ahumado, se congela. Por ejemplo, hay gente que también ahuma el salmón en casa. ¿Y qué hacen ellos así? Pues para hacer salmón ahumado, por ejemplo, en nuestros caseros, lo que tendríamos que hacer es igual que con los boquerones de vinagre. Primero congelamos el salmón al menos 3 días y luego lo ahumamos y lo podemos comer con toda seguridad. Las conservas tipo atún en lata no hay riesgo ninguno de anisakis, porque el tratamiento térmico que sufre la lata mata al anisakis totalmente. Tener en cuenta que una conserva es más de 100 grados. Además, una conserva industrial es mucho más segura que una casera, porque se hacen unas máquinas enormes que se llaman autoclaves, que combinan dos tratamientos de conservación, temperatura más de 100 grados y altas presiones. Entonces, en las conservas no hay ningún riesgo de presencia de anisakis, porque el tratamiento térmico de la conserva ya asegura la destrucción del parásito. ¿Más preguntas? Fijaros el próximo día que vayáis a la pescadería en los chipirones. Se venden frescos, pero siempre, o casi siempre, vamos a decir en un 80%, 90% de los casos, es producto descongelado. Y lo indican en muy pequeño, porque mucha gente compra ese producto y sin tratamiento térmico previo lo vuelve a congelar y no debería de hacerse así. Y sí que lo ponen, porque es obligado que lo pongan, pero lo ponen siempre en pequeñito. Y ya os digo, el 80, el 90% de los chipirones que yo he visto a la venta en pescaderías es producto descongelado. Fijaros, si no os habéis fijado. Y deberían de indicarlo hacerlo con más atención, porque como sabéis, un producto descongelado no se puede volver a congelar si no ha sufrido previamente un tratamiento térmico. Entonces deberían indicar lo que es un producto descongelado y que hay que cocinarlo previo a su congelación. Gracias, me alegro de que os esté gustando. Sí, me decís en el chat que a veces no pone descongelado, pone otra palabra, sí. Porque siempre buscan esas pequeñas argucias que, sabéis, no mienten porque está prohibido mentir, pero siempre ponen algunas cosas para enmascarar lo que hacen. Y es que mucha gente, cuando, por ejemplo, yo doy charlas de manipulador de alimentos y hablo de esto y pongo este ejemplo, mucha gente no se fija. Y cuando luego va a la carnicería y se fija, es verdad que lo ponen porque es obligatorio que lo pongan, pero lo ponen en pequeñito para que pase desapercibido. Efectivamente, me preguntáis en el chat, el huevo nunca puede estar refrigerado en la tienda. Tiene que estar a temperatura ambiente. Nunca. Luego nosotros en casa podemos decidir tenerlo refrigerado o tenerlo en una zona fuera del refrigerador que esté fresco. Pero en la tienda nunca. Está prohibido, no se puede. La normativa de huevo lo pone claramente. Prohibido. Y además tenéis que fijaros en eso. En la fecha de consumo preferente tienen que retirarlo 7 días antes. Me decís que si puede poner en la denominación producto procesado. No es una definición correcta de producto descongelado. Puede ser que lo ponga, pero no sería correcto porque no me está dando la información adecuada. Yo en las ocasiones que he visto siempre pone producto descongelado. O sí, producto o previamente congelado o algo así, pero lo ponen en bastante pequeño. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, nos vemos el próximo martes, perdón. Sí, se puede hacer queja. Se puede hacer queja, como os digo, del etiquetado de los productos nos encargamos fundamentalmente dos profesionales, los inspectores de consumo que los ayuntamientos grandes tienen y si no trabajan también para la Junta y luego los inspectores de sanidad, que somos los veterinarios, de la Consejería de Sanidad, que somos los que hacemos las inspecciones en las tiendas de alimentación y en las industrias cárnicas, en las industrias alimentarias y en los bares y restaurantes. Nosotros somos los responsables de controlar ese tipo de establecimientos y también controlamos el etiquetado. Pero también hay inspectores de consumo. Entonces sí que se podría hacer una queja. Normalmente está puesto, como os digo, pero está en pequeñito. Entre medio de la zona de extracción, del nombre científico, etcétera, y en pequeñito allí está producto descongelado. Sí que lo suelen poner, pero desde luego no informan correctamente al consumidor, porque eso yo creo que tendría que estar en letras grandes para saberlo. Para saber qué hacer con mi producto cuando llego a casa. Gracias a todos vosotros y disculpar por no haber cargado las diapositivas de los parásitos, que era importante tener la imagen delante para ver los ciclos, etcétera. Disculparme. Hasta el martes.